Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un pájaro mágico voló a las cuatro esquinas del mundo conocido en busca de los más intelectuales, de los más conocedores, de los sabios, de los magos del videojuego para dar forma a una mesa de auténticos conocedores, pero solo encontró a un experto en redes sociales que recién fue evaluado en su empresa.
Así es, puro 10.
Con antojo de pizza.
Ay, sí, una...
Puro 10, papito, pero si la escala llega hasta 4, cabrón.
No, a mí la diez, rompió. 10, mi hermano. Tú, puro 10. Es más, te voy a dar una beca, dije.
Exacto. Ok.
Sí, bécalos.
Perfecto, perfecto. A un morador de las provincias de la Ciudad de México con urgencia de salir de la capital en estos momentos. ¿Cuánto antes?
Uy, no, hermano.
El buen Juan Emilio Reyes, de recién desempacado desde los Estados Unidos, como siempre. Mr. Worldwide. ¡Ey, ey, ey! ¡Que no pare la vista! ¡Excelente! ¡Ay, órale! ¡Santo padre! ¿Qué fue eso, güey?
Es que efecto Resident Evil.
El cuervo está haciendo sentir su energía, güey.
Su energía en el metro, ya ves que por allá nos...
¡Ah, Simón! Nuestro amigo... ¿Cómo se llamaba nuestro compa? A ver, a ver.
Bueno, no sé. Y a... ¡Ave César! Cesarito, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Es que estaba hablando de romanos con Julio.
Y estás hablando de aves, del cuervo también.
Con Jesús, que es un nombre. O sea, bueno. Enemigos al nacer, peleados al nacer, no ya. Oye, muy Semana Santa eso.
Muy Semana Santa, sí, sí.
Romanos, Jesús, güey. Saludos a todos, bienvenidos a Playground, al show más emocionante del mundo de los videojuegos, que en esta ocasión está... Pues todavía más contento de lo... Sí, ahorita, espérate, cabrón. Ya quiere saludos el Vico y también empieza el pedo. Estamos de manteles largos porque es Semana Santa y eso nos pone muy contentos a todos. Seguramente ustedes también. Bienvenidos sean todos ustedes. Agradecimiento al buen Alexito, a todo el equipo de producción, a Dianita, a Pingu, a Angel Orco, todos los que llevan hasta sus hogares esta edición del show de Playground, donde vamos a platicar de lo más importante, lo más entretenido, lo que se nos ocurra del mundo de los videojuegos. ¿Cómo estás, mi Cesarito?
Bien, cansado.
Sí,
me imagino. Con mucho calor en la Ciudad de México.
Tremendo.
Tremendo calorón. Pero contento, feliz de estar otra vez aquí.
Además,
en la mesa de Playground.
Hay incendios a los alrededores.
¿Ah,
de
sí?
La ciudad. Sí, güey, no sé si has percibido que hay un olor a leña.
También hay en mi pueblo.
Sí, hay incendio, yo ando con...
Es que en mi casa siempre huele como a leña.
Bueno, pero creo que son mis vecinos. ¿Porque hay unos pollos?
No, mis vecinos hacen algo con leña muy seguido.
Son fans de la carnita.
No, no quiero pensar qué podría ser.
Esperemos que no. No vamos a decir lo que dijo Dianita.
¿Qué dijo?
Además me acabas de enseñar el video de las, ¿cómo se llama? De las candidatas peleando en WWE. Entonces eso me hizo muy feliz.
Saludos al canal que hizo ese video.
Sí, y Vico, ¿tú cómo estás?
Bien, bien descansado. Ya los extrañaba a todos a la
audiencia. Y luego a la descansación otra vez, cabrón.
Claro. Es una buena planeación de vacaciones.
Fíjate que no, César, porque le... Bueno, pude haber metido. ¿Vieron cómo le cambié? Porque dije, les pude haber metido.
A mí
pues
no.
Casi un mes de vacaciones si lo hubiera planificado. Ay,
padre bendito, hay una ternurita aquí, cabrón.
Sí, tiraste la, tiraste la
que,
ternurita.
¿Por qué lo ponen aquí? Aquí sí saben que el cuervo no
respeta.
Está inquieto, güey. Bueno, ¿y tú, mi Juan Emcito, igual? Bien,
bien, contento. Algo cansadillo, sí, la verdad.
Todos cansados, cabrón. Todos,
sí, pero pues bueno. Esperemos poder descansar, ¿no? Que sea por ahí.
Tatito. Exacto. Bueno, yo también un poco cansado. Me levanté a las 5:30 de la mañana hoy para terminar de vestir la reseña de Dragon's Dogma 2.
¿Qué estás pidiendo ahorita?
Y me está... Estoy teniendo como unos espasmos de párpados. No sé si has tenido como que
sí,
no duermes bien, güey.
Sí.
Ni pedo, pero todo sea
porque... O sea, sé que voy a dormir bien rico en el camión.
Juegazo. Voy a hablar... ya hablamos de eso. No vamos a hablar de eso. Ya hablamos... Ya lo verán en la reseña cuando esté lista, ¿verdad?
Dragon's Dogma 2.
Exacto. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. No sé si ya hay saludos de la gente, algo que quieran decir.
Pues mira, está de Rocking Mike. Dice, yo le llevaría un Monster a mi Vico para que se explaye en su speech de hoy.
Exacto.
Y yo le pregunto... ¿Y por qué no me lo ha traído? Me gusta el Monster sin azúcar, el blanquito.
Ah, ok, sí, perfecto.
Sí,
perfecto.
Para no engordar.
Y ahora sí, a propósito de nada, saludos al buen Miguel Arreola.
Exacto.
Que no nos abordó ayer.
Exactamente, es el que viaja en el metro, ¿no?
Que viaja en el metro, íbamos nosotros en el metro ayer, cabrón, y nos abordó alguien de pronto.
Mira, dijo, Leo Domínguez pide saludos.
Ah, que a la verga.
No, no, no. No, no, saludos hasta Argentina.
¡Ah! Saludos hasta Argentina, hermano. Hasta Argentina. ¿Cómo se llamaba?
¿Dijiste? Leo Domínguez.
Leo Domínguez.
Ay, me puse nervioso. Yo también cuando lo leí, pero hasta ahorita todo bien.
Todo bien.
Pero sigue con tu saludo.
Sí, Miguel Arreola. Íbamos ya bien cansados, bajando las escaleras y en eso nos aborda alguien. ¿Qué nos dijo?
Charlatanes. Pero yo pensé que venía
el Vico dijo, ¿qué pedo? Ya se iba a poner loco, güey. Es que no, tranquilo, güey.
Charlatanes, dije,
charlatan tu mamá.
Pero ya que dijo, no, como que
del gaming.
Ajá, y dije, ya.
Sí soy.
Entonces, el Vico otra vez asalto a esta hora, güey. Otra vez atraco.
Les dijo, charlatanes ya se la saben, ¿no?
Pero yo pensé que estaba como hablando con alguien de atrás, ¿no? Que nos estaba hablando nosotros. Dije, no, sí es con nosotros. Entonces ya, carnal, cuando bajamos la escalera, porque estorbamos y lo hacemos ahí, vamos a tomarnos una foto. ¿Te parece? Sí, carnal, no les iba a pedir porque me da pena, pero yo, órale, va, vámonos a tomar la foto.
Y salió bien chida la foto.
¿Quién les tomó la foto?
Porque ahí Soft.
Venía con nosotros. Porque le puso ahí, ¿no? Gracias a su amiga también. Y me quedé con la duda yo ayer.
¿Amiga? Estos güeyes no tienen amiga. Saludos a Soft también.
Saludos a Soft, que aunque no lo crean, hace muchísimo por el trabajo de 3D Juegos Latam. Sí, muchísimo.
Parte importante.
Más bien, aunque no la conozcan, no que no lo crean. No la conocen.
No
conocen.
Bueno,
aunque no lo crean. Sí, aunque no la conozcan. Bueno, pues en esta ocasión vamos, como pueden apreciar, tenemos la mesa completa. El buen Ulichi está por allá, no sé qué pasó.
Se enchiló,
no sé, bueno.
Se intoxicó con la leña.
Tenemos, hoy va a ser un poquito el show de Mr. Worldwide. Vamos a estrenar ya prácticamente esta sección. No sé si tenga ya cortinilla o
pues
algo.
Pues es que no es una sección, vamos a platicar. Más bien ahorita Juanem les va a platicar qué es Mr. Worldwide, porque seguramente ya lo vieron en redes sociales. Uh-huh. Entonces, correcto, le cedemos la palabra, pues, a Mr. Worldwide.
Exacto. Mete sí, la pues, mano, de todas maneras, por puro trámite.
Sí, el protocolo.
Ahora sí no hay nadie, güey. Salió hasta Estados Unidos, ¿no?
¿Por qué no le das un zapecito a Jesús que está allá afuera?
A Jesús le doy un zape.
¡Órale! Una nalgadita.
Al Mau, que estuvo con nosotros la semana pasada.
Ah, sí, al Mau. Sí. Y salió Mr. Worldwide, la sección.
Exacto. Mr. Worldwide, exacto.
Sí, pues, Mr. Worldwide es una iniciativa aquí que la verdad, pues, digo, el que acuñó el término es Rodri, como la mayoría de los gags de 3D Juegos. Y le dice Alex que nuestro mejor payaso
huele mi flor.
Se agacha. No, pero como saben, pues las coberturas son parte importante de mi rol en 3D Juegos. Entonces queríamos llevar un poquito pues más allá los contenidos, ¿no? O sea, siempre se hace la cobertura de lo que vamos a jugar, de lo que vamos a ver, pero a veces también como pues tratarlos como de llevar un poquito con nosotros, incluso como en cosas un poquito más cotidianas, ¿sabes? Y con formatos pues un poquito más frescos para ustedes, como lo que se suele consumir en redes sociales. Algo de lo que pues yo también estoy aprendiendo mucho, ¿no? Porque pues
va a ser el Facundo de 3D.
Porque uno es como más uno viene ya muchos años.
Lati. Ándale.
Ándale, algo así.
Está
algo
mejor,
así.
Está mejor. Algo así. Si hubieras dicho Adal Ramón, si te hubieras dicho no, no lo insultes.
Entonces, cada vez que vea yo algo curioso que sepa que les pueda interesar, pues vamos a estar por ahí posteando videos cortitos. O sea, no crean que son así cosas muy grandes. Digo, también si
a menos que algo, ustedes lo exijan
sí, así. Sí, si ustedes quieren también algo un poquito más grande, pues podemos hacerlo. Pero estamos trabajando con una serie de cápsulas. Que vieron una de GDC, hoy van a ver una de una visita que tuvimos ahí a las oficinas de Bandai Namco. Y es un formato muy rápido que consumen en su teléfono. Y creo que en muy poquito se llevan un poquito de esa experiencia que también pues tiene uno en esto, que además de ir a probar un juego, a ver un show o algo así, pues también como un poquito la experiencia de viajar y todo esto, que pues también tiene su encanto.
Y a propósito de viajes, tuviste la oportunidad de hacer uno a la Game Developers Conference.
Así
que es una convención de desarrolladores de videojuegos la que usualmente no se le presta tanta atención, o por lo menos no tanta como un Dios me tenga en su santa gloria L3, a un Summer Game Fest, un Tokyo Game Show.
Un Gamescom.
Efectivamente. Entonces, pudiste acudir y, pues, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo es esta? Y sabes que además,
claro.
De cómo es acudir a este evento y cómo fue acudir a este evento de desarrolladores en un año que ha sido tan difícil para los desarrolladores, ¿no?
Sí, fíjate que el fantasma de los despidos resonó bastante, sobre todo en dos ceremonias de premios que me tocó asistir, que fue la del Independent Game Festival, que son los juegos, está raro como los que entran, porque algunos ya salieron o están saliendo por esos meses y unos apenas van a salir, pero son como de esta ventana entre como finales del año pasado y como mediados de este. Por ejemplo, estaba ahí cosas como Cocoon. Estaban en esta
David bolsa. Diver estaba, ¿no?
No, por ejemplo, ese a lo mejor fue del año pasado. Porque ese sí estuvo nominado a Juego del Año, más bien en los GDC Awards. Ajá. O los Game Developer Choice
Bueno,
Awards.
Más bien quizá lo de David Diver es que no es indie al final del día, ¿no?
Puede ser también.
¿Era Nexon?
Puede ser también
era?
Eso.
Nexon.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay juegos que apenas van a salir dentro de muy poquito, o hay uno que salió hace como 2 semanas, que del que ganó a Mejor Narrativa, es un juego italiano. Entonces,
Jueguini.
Creo que.
Jueguini. Pero a ver, entonces estuviste ahí en estos eventos y sentiste como que.
Sí,
en murmullos.
Fíjate que empezaron estas ceremonias justo con eso. O sea, el encargado de los del IGF, pues sí, como que hizo un llamado de que dijo: bueno, estas empresas, pues sí, nos tratan como algo desechable, ¿no? O sea, crecen de manera desmedida sin importarles que pues hay vidas, ¿no? Que va más allá, ¿no? Y creo que lo puse yo en una columna que escribí ahí para 3D Juegos. De alguna manera me pareció GDC en general como ese, pues como esa chispa de esperanza, ¿no? Porque algo que vemos mucho en GDC, sí se habla mucho de los grandes proyectos que son finalmente los que son premiados en ceremonias como los GDC Awards y que son como las conferencias que todos quieren escuchar para aprender de esos grandes juegos, pero también creo que vemos mucho también el desarrollo de videojuegos desde la perspectiva de alguien que a lo mejor lo está haciendo como un passion project,
claro,
o que están haciendo juegos para plataformas súper extrañas como Playdate. O que están de alguna manera, pues cosas muy experimentales o incluso juegos de estudiantes. O sea, vemos mucho también la presencia de estudiantes o de gente que está haciendo su primer videojuego. Estuve por ahí con latinoamericanos, dos chavos de Colombia
sí.
Y ambos en su primer proyecto. Uno es como un clon de Punch Out que se llama Omega Knockout y que sale este verano. Y otro se llama, ahorita les digo nombres, es como un Resident Evil por turnos, como LightScope.
Y cuando van los desarrolladores ahí, o sea, van a intercambiar experiencias, van a buscar publishers.
Sí, también. ahí te va. Mira, lo principal de GDC, y por eso es conference, o sea, son una serie de charlas, de conferencias.
Tertulias.
En las que, y que solo están ahí o en una base de datos que se llama GDC Vault, para la que necesitas pagar como una membresía que no es nada barata.
Ahora,
pero sí, por lo menos sí se rescata todo ese conocimiento, porque lo que pasa es que, por ejemplo, este año hubo una charla sobre la tecnología de Tears of the Kingdom, ajá, que fue uno de los juegos más importantes, órale, del año pasado. El encargado de tecnología, que fue el que recibió el premio en los GDC Awards,
Game Developer Choice Awards,
él dio una charla en la que hablaron de toda la tecnología. O sea, imagínate lo que presumimos aquí de cómo es posible que este juego pasas del cielo al subsuelo sin pantalla de carga en una consola como Switch.
Ajá.
Entonces, ¿cómo demonios haces esa magia? Bueno, pues hay una charla en la que los desarrolladores pueden aprender de eso. Hermano. Hubo otra charla, por ejemplo, de...
Como clínicas, digamos.
Exacto. Hubo, por ejemplo, una charla de Baldur's Gate en la que Larian confirmó que ya no van a estar como en la serie. O sea, que...
Sí, que ya se la van a
tocar. La tocaron y ya no van a tocar.
¿Cómo Wizards of the Coast? Creo que se lo...
Wizards of the Coast son los dueños.
Pero que ya se lo iban a dejar, ¿no?
Se lo pues dejan a Wizards of the Coast, gracias. Y ellos, pues más bien yo creo que se van por Divinity, ¿no?
Ándale,
que es su serie o otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, salió de ahí eso. Hubo también una charla de...
Obviamente fue el State of Unreal, ¿no? En el marco del evento.
Exactamente.
Que se presentó de hecho, Unreal 5.4.
Uh-huh. Ajá. Epic Games tenía un boot muy grande y tenían todo el día charlas sobre Unreal Engine para los desarrolladores.
Para que lo usen, ¿no?
Exacto. Fíjate.
Como si hiciera falta que lo usaran más, porque ya
algo
después
que
de lo de Unity, creo que ya nadie usa
pero
nada.
Pero fíjate, hablando de Unity, algo muy interesante que me tocó ver justo con este chico que se llama Giovanni de Colombia, que está haciendo un juego que se llama Vultures.
Saludos,
que les decía que es como Resident Evil por turnos. Él empezó a trabajar con un motor que se llama Godot, que es open source, o sea, pues es software libre, ¿no? Entonces fue una iniciativa de argentinos que precisamente en Latinoamérica, que es complicado acceder a estas licencias que son pues caras para desarrollar juegos, pues tienes alternativas como Godot, que es un motor libre, una iniciativa de software libre, en el que cualquiera puede pues descargarlo y trabajar con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues en Latinoamérica se están haciendo este tipo de, se están empleando también estas herramientas, que no todo tiene que ser Unreal, claro. No todo tiene que ser Unity, y de hecho la persona responsable, cuando vio que traía el badge de prensa, se acercó y me dijo, bueno, déjame presentarme, mira, nosotros somos esta empresa y hacemos esto, apoyamos la industria de esta manera. Entonces, de alguna manera tienes la parte de la charla, es que es tan saturado el calendario que hay una mesa, hay una pantalla así como de aeropuerto, como la de los vuelos.
Sí, las terminales.
Y de verdad que todo el Moscone Center, que son tres salas así gigantescas, está lleno de salones donde están pasando de forma simultánea las charlas. Entonces, tú tienes una app en la que tú puedes armar tu día. Yo soy escritor, me interesa solo lo que tenga que ver con narrativa.
Órale, qué chido.
Entonces armas tú tu calendario,
tu agenda,
todas cosas okay. de narrativa, o sea, artistas, hay charlas solamente sobre arte, hay charlas sobre
guionismo para videojuegos,
sobre motores gráficos, de todas las áreas de desarrollo de la industria, todo lo que te imagines, incluso hasta de cuestiones de marketing, cuestiones comerciales, o sea, todo lo que implica llevar un juego al mercado. Entonces tú puedes armar como que tu calendario personalizado y asistir a lo que quieras. Hay también como diferentes...
¿Pero no hay como cupo limitado en las...
Hay diferentes tiers de boletos que puedes comprar. Algunos te dan acceso como a un tier de conferencias, otros como a otras. Hay unos que son all access. Casi todos te dejan entrar a las ceremonias de premios, que son las dos que les comentaba. Entonces, de alguna manera, dependiendo de tus necesidades, tú pues es el boleto que adquieres o que tu empresa adquiere, porque es un evento que pues más bien son como los estudios o los que van. Y pues es eso, ¿no? O sea, tienes ahí ese calendario. La verdad, se ve todo súper, súper, súper valioso. Y muchos de los boletos, algunos de los boletos también incluyen el acceso a GDC Vault. No pudiste ir a todo, bueno, pues en Vault. Unos días después ya las suben editadas y puedes tú verlas en tu casa.
Y bueno, vas a hacer networking, ¿no? Como desarrollador.
Exacto.
Y como prensa, ¿cuál crees que es el valor?
¿No? Bueno, mira, además de esto de las conferencias, les voy a ser sincero. Yo fui nada más un día. Nosotros fuimos en realidad a otra reunión que fue como en el marco de GDC.
Al Uniqlo, pero estaba cerrado.
Sí, fuimos con unos buenos socios de la industria que fuimos a platicar de los planes que tenemos para el futuro cercano. Y ahora sí que como que no íbamos principalmente a GDC, pero bueno, dijimos, ya estamos aquí, vamos a ver, ¿no? Entonces, algo que se me hizo muy valioso es de que además de estas conferencias que están en los salones, hay un piso de exhibición, como el de E3, como el de...
con boots.
Gigante, clásico, ¿no? Gigante. Uf. O sea, creo que, pues no sé si está más grande que E3. O sea, eran dos halls del Moscone.
O sea, más del tamaño de Gamescom.
Gigantesco. Había un boot, por ejemplo, muy grande de Meta. Había uno muy grande de Epic Games. Había uno muy grande de Tencent. Había también estaba TikTok con un boot muy grande. Y también había es como una feria mundial. Uh-huh. Hay pabellones por país. Entonces está un pabellón de Italia. Todos los juegos italianos. Y es como para que si tú vas de negocios también, a lo mejor yo tengo dinero para hacer un videojuego. Ahí dice Italia, porque yo soy tu mejor opción con mis estudios, con mis socios, para que elijas a Italia para hacer tu juego, ¿no?
Como entonces, los pueblos de Six Flags, güey.
Yo vi un pabellón.
Pueblo suizo.
Vi un pabellón de Italia, uno de Alemania, uno de Japón, uno de España, uno de Chile, uno de Brasil. Y había también incluso de estados, había uno o de ciudades, había uno de Montreal solito, había uno del
estado. Claro, es que Canadá es la meca. Ajá, del
había uno de Canadá también,
de Vancouver,
pero,
¿no?
Pero parecía así como una feria.
Oye, México,
como
de países. Algo,
no, o sea, hubo una reunión de mexicanos en el consulado. Okay. Y también dieron conferencias, hicieron networking. O sea, todos los mexicanos que fueron se juntaron en el consulado un día antes del que yo llegué. Si no, a lo mejor hubiera estado ahí interesante darse una vuelta, ¿no?, a esa reunión.
Okay.
Pero sí lo vi en la página del consulado. Que estuvieron
lo que está gacho allá. Es que en pocos países hay estos espacios para que desarrolladores que tienen muy buenas ideas, como el del refresco que nos contabas, que era para que la gente sepa agitar una botella de refresco.
Ah, es que ahí te va.
Gaseosa.
Ahí le das pie a lo que sigue. Porque además de esta feria como de países, y que también había muchos de escuelas, también había. Las universidades tenían sus boots.
Pero
como
gringas y canadienses.
Universidades de Estados Unidos y de Canadá.
De primer mundo, Rory.
Los que tienen programas de formación.
O sea, no estaba la UAM.
No, la UAM no.
No, no estaba.
Ni la UAM.
Pero bueno, universidades de Estados Unidos también estaban ahí como sus reclutadores, ¿no? Sí, sí. Para jalar talentos. Y además, a mí me encantó esto como primera vez en GDC. había una, es una iniciativa que surgió hace pocos años, es relativamente reciente en GDC, que se llama Control Alt GDC, así como las
hola, reglas. Iba muy bien y lo Control Alt GDC.
No, pero es, no, es Alt Control, porque es Alternative Control. O sea, es una iniciativa en la que desarrolladores se retan. Es como de estas ferias de ciencias de las escuelas gringas en las que es un jam, en el que llevan juegos experimentales, en el que la idea es hacer cosas realmente que tú hagas hardware muy interesante.
¿Hardware?
O sea, había un y muchísimos eran japoneses. Ese del juego de la botella, o sea, era uno que era una botella como refresco que tú tenías que agitar así durísimo. Para y luego veías una pantalla qué tan lejos llegaba, y si pasabas de no sé qué planeta te daban un llaverito ahí de la botellita, ¿no?
¿Lo lograste?
Sí, me dieron el llaverito. Y estaba raro.
El macaneo tiene que servir para eso.
Y estaba raro porque
sí, oiga, usted rompió el juego.
La botella tenía como algo adentro que sí se sentía raro. No sé, güey. Se sentía rara la botella cuando la agitabas, ¿no? Perdón.
No
agarró la botella realmente.
Un juego que a mí me pareció de los más creativos tenía. Lo jugabas con una pistola de lector de códigos de barras, como que es con las que cobran. Sí, pero iban pasando cosas en la pantalla y también tenían una impresora que iba imprimiendo etiquetas y también iban ahí leyendo. Entonces, ese no lo pude jugar, pero tenían que ir coordinando lo que iba pasando en la pantalla con lo que iba pasando con la impresora, y tenían que estar leyendo códigos que iban tanto en la pantalla como con la impresora. Una cosa rarísima. Un juego
no
ahí.
No entendí nada, pero estoy de acuerdo. No.
Había otro que me gustó, que era una carrera de inodoros.
Ahí está bien.
Tenía. Era un excusado. Y ese además lo hicieron puras chicas, eran estudiantes. Y jugabas con un destapacaños, era como.
O sea, todo es macaneo en el mundo.
Sí, sí, sí.
En el mundo de los controles.
El destapacaños era como el acelerador y el excusado tenía como sensores, güey. Entonces,
para balancearte,
con eso,
¿no?
Tú te tenías que como que balancear en el asiento y controlar con esa cosa, pero además ibas recogiendo popó para aventársela al que iba al lado. Ok. Ay, como y frenarlo, güey.
Literal, como simio. Como orangután. Okay.
Como simio. O si juntabas así mucha popó, ya era como un turbo, güey.
Pues sí.
Estaba bien loco. Había otro que era como una competencia.
O sea, bueno, pero a ver, el inodoro era real. O sea, te sientas
en un inodoro. Sí, era un inodoro real.
Porcelana y todo.
Sí, era un inodoro real. Había otro que era una silla de ruedas que tenía unos sensores también.
Ahorita lo
y tenías que ir también impulsando la silla de ruedas y también balancearte para pues controlar el juego, ¿no? Entonces, la verdad es que todos estos y muchos de
ellos. Nazca el arcade, pero de inodoros, de porcelana, güey.
Muy valioso.
La verdad es de que muy, muy interesante los proyectos. Uno también que me voló la cabeza, que tenía un sello de Kotaku que decía: es lo más increíble que he visto en mi vida, porque sí estaba muy increíble. Y ese le pregunté al desarrollador y me dijo que sí estaban probando a ver si lo sacan de alguna manera al mercado. Era un libro de estos pop-up, de estos de.
Que
tú lo abres y sale una figura. Ah, bueno, pero tenía un proyector. Que con mapping. Entonces, tú usabas un control de NES para pintar el libro con mapping, con videomapping, con un proyector que tenía. Y además salía un personajito en el libro que iba saltando las plataformitas de papel con el mapping. Y entonces llegabas a una puerta y tenías que dar la vuelta a la página para seguir caminando con el personajito. Y había otro que era un shooter, que era como una cabina de una nave. Y tú veías con los efectos del mapping que la nave se iba moviendo. Entonces, esa idea yo sí dije, wow. Y sí tienen pensado, a lo mejor de alguna manera, si encuentran la tecnología para que el proyector no sea tan caro, de alguna manera venderlo pues como una plataforma, ¿no? Como porque tú puedes intercambiar al libro las páginas como para tener varios juegos, ¿no? Como varias historias. Es un gimmick y lo que sea, pero a mí yo dije, wow, esto es una idea súper grandiosa.
Sí, ¿no? Llevando como que los conceptos más lejos. Dos cosas, Juanemcito, que igual viste, igual y no.
Ajá.
Uno, ¿qué tanto percibiste tú que hay apetito o ánimo por seguir desarrollando en realidad virtual? O sea, entre los desarrolladores o lo que viste ahí. Uh-huh. Ese es el primero. Y el segundo es la inteligencia artificial, güey. ¿Viste cosas o escuchaste cosas o conferencias que tuvieran que ver con eso?
En el calendario, digo, no pude entrar porque no tuve mucho tiempo, pero sí había varias de VR, sobre todo.
Ah, okay.
Muchas que hacían análisis de cómo está el estado actual de la industria de la realidad virtual.
Que pregunto es lo que todo mundo se
pregunta. Y bueno, también Meta tenía un gran espacio en el piso. Entonces, pues por lo menos, pues si quieren ahí como de alguna manera seguir posicionándose, ¿no? Y de inteligencia artificial también. O sea, sí eran de los temas recurrentes y también cancelación de juegos. O sea, había una que se llamaba Mi juego fue cancelado y ahora, ¿qué sigue? Así se llamaba la conferencia.
Es que sí, güey. Pues ¿cuántos van ahorita? Creo que 6,000 o no sé cuánto, ¿no? Pues
es que entonces, sí, los temas de los que hablamos a diario de la industria estaban en
la ironía es que si mi juego fue cancelado, no tengo chamba, no puedo pagar para ir, ¿no? En teoría. O sea, bajo mi lógica como desarrollador. Claro,
pero a lo mejor no sé si también alguien te pueda patrocinar. Sí. En este
mi
caso,
juego fue cancelado. Me gasté mis últimos $10 en esta conferencia.
No sé, por ejemplo, si los gobiernos dan algún apoyo,
pues
también
sí,
para
puede
que
ser,
al menos una comitiva, para a lo mejor los gobiernos también muchas veces patrocinan estos boots.
Sí, ¿no? Para, y sobre todo para apoyar a gente que está desempleada, ¿no? Básicamente, que son desempleados. Bueno, pues qué interesante. Qué interesante.
Sí, hay una zona de ventas también.
En el evento, digo, ya más bien desde nuestro lado y pudimos verlo, fue lo de Unreal. Y en Unreal estuvo la presentación del nuevo juego de Marvel.
De Avengers, ¿no?
De Avengers.
De, bueno, de Capitán América.
1943, something.
Capitán América y Black Panther, ¿no?
Exacto.
Que son Fire,
¿no? Estuvo muy raro que no se viera gameplay, pero bueno, alguna gente ha estado hablando en estos días de cómo la cinemática de ese juego se ve mejor que la
que muchas series, películas.
Los efectos bueno, de Hulk. ¿Cómo era? ¿She-Hulk?
She-Hulk. Uh-huh. Pero yo creo que ya teniendo en cuenta que lo que comentaba ahorita Juan M. de por qué estaba Unreal ahí, bueno, Epic, pues justo era para presumir su motor gráfico.
Claro.
No tanto para mostrar cómo se ve o cómo se ejecuta el juego, ¿no? Más bien ahí lo que yo te quería preguntar es...
También Fortnite, ¿no? Ya va a tener nuevos elementos de destrucción.
Presentarnos un nuevo modo de... No de destrucción, de creación. Uh-huh. Y que ahora ya vas a poder usarlo también en primera persona.
First person, ¿no? Uh-huh.
Que eso se viene rumorando desde hace años, pero todavía no lo implementan bien. Uh-huh. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo se siente teniendo en cuenta que, bueno, los desarrolladores no están pasando por su mejor momento, la recepción a las marcas grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, está Meta ahí, pero pues no estaban contratando. ¿Qué estaban haciendo ahí ellos, no?
No, tenían más showroom. O sea, era un piso con juegos, como los de E3, como los de Gamescom.
O sea, más bien fueron como para pasar.
No, que seguramente también tenían área ahí también de negocio. O como tú, como desarrollador, a lo mejor acercarte con ellos a ver si podías a lo mejor colocar.
¿Y alguna de estas compañías que ha tenido, pues obviamente, estos despidos grandes? Y
es Epic, güey.
Estaba raro porque los que sí estuvieron fueron Microsoft. Estaba justo en la entrada. Había una, pero no era una pared, o sea, era casi un póster con dos mesitas.
Con Phil Spencer.
Y de hecho vi ahí una crítica en Twitter que decía el boot de Xbox en GDC hace 5 años, que era un boot grande en el piso, y ahorita pues era una mesita, ¿no?
Ahí órale,
en una orilla. También, pero bueno.
No, bueno, te dice algo de
pero fíjate, de todas maneras. Algo también ahí importante, que digo, también no lo vi de las otras compañías. ID at Xbox fue el patrocinador de Independent Game Festival.
Ajá.
Que pues es la creme de los juegos indies. Y también fue patrocinador en los GC Awards y lo demás. Entonces, también de alguna manera dices, bueno,
tuvieron que encontrar el balance, ¿no?
Tuvieron, a lo mejor, pues su mesita nada más ahí con un póster en una orillita, que es más bien como representación para networking, pero pues estaban patrocinando también. Y también hubo un evento, supe de otro colega que fue. Me dijo que fue un mixer de Xbox que hubo. Y bueno, nosotros no supimos. Igual también la planeación fue ya de...
apresurada.
De último momento. Pero bueno, Xbox sí tuvo un par de actividades también como en el marco.
Sí, este es el evento en donde en un momento hubieras visto a Phil Fish o a Edmund Macmillan y los de Super Meat Boy y todos ellos ahí buscando...
Pues,
es que hubo una época en la que hasta documentales se hicieron. ¿Te acuerdas de
sí,
cómo...?
De Video Game Movie.
Me acuerdo, pero que era justo de desarrollar.
Justamente era muy relacionado con Xbox, porque esos juegos debutaron prácticamente todos en Xbox, ¿no?
En Arcade. O sea,
fue una exclusiva de Xbox durante mucho tiempo.
Sí, entonces, en general, a mí, como siempre a mí me ha gustado la ondita indie y eso, entonces por eso estaba como.
Indie Game The Movie.
Yo estaba como muy, muy contento, como con. Sobre todo, como en estos juegos chiquitos puedes encontrar como ideas muy valiosas. O sea,
sí, claro,
a mí, de los que más me impactaron fue el que ganó a mejor diseño en IGF, que yo creo que le vamos a dar cobertura porque es un juego, no sé si jugaron este que es el de The Walking Dead, el de House of the Dead, pero el que es de typear.
Sí.
¿Te acuerdas de ese juego?
Sí.
Bueno, pues es un juego en el que para disparar escribías, o sea, se juega con un teclado.
Órale,
güey. Ah, bueno, pues esa idea es como llevada a un siguiente nivel, como en un RPG, en el que vas adivinando palabras. Tiene una creatividad de diseño y además la presentación está Y algo curioso de este juego es de que, bueno, necesitas saber, debes tener muy buen inglés para jugarlo porque es un juego de vocabulario. Sí, pero Scribble. El único idioma al que está traducido es al español.
Ah, qué bueno.
Entonces vamos a tener la fortuna de nosotros como hispanohablantes tener una versión dedicada de ese juego que vamos a poder disfrutar. Y lo que me decía el desarrollador, dice, bueno, tú como persona bilingüe vas a tener dos juegos bien diferentes porque el diseño del juego cambia dependiendo de las palabras. Entonces, tú vas a poder jugar la versión en español y la versión en inglés y cada una va a tener sus mecánicas porque tiene sus propias palabras.
¿Y no te dijeron por qué habían elegido el español?
Porque un desarrollador español trabajó con ellos. Ah, okay. No me acuerdo qué les hizo. Le dijeron, bueno, oye, y si de una vez te echas como, pues, ahí la talacha para que lo localicemos. Dice, es muy difícil localizarlo por la cantidad de palabras que tiene.
Pero se lo aventó.
Ahorita les paso el nombre del juego porque fue de lo que más me asombró y ganó premio al mejor diseño en el Festival de Juegos Independientes.
O sea, pero ese, ¿cómo lo jugarías, güey? O sea,
ese lo juegas con un teclado, es un juego de computadora.
Ah, ok, perfecto, claro. Un juego de computadora. No sé por qué pensé en una máquina de escribir, güey.
No, pero puedes también jugarlo
¿Excel?
No, pero sí va a haber adaptación a control. Sí. O sea, sí, a controles tradicionales.
Nada más tú eliges las palabras.
No creo que vaya a ser así, sino que sí crearon como una mecánica para que sea como un poquito más fácil acceder a la letra. No sé si con los sticks.
Suena complejo.
Suena complejo, sí. Me dijo, no, lo ideal es con un teclado, pero también vamos a trabajar en controles tradicionales.
Ojalá, pues ojalá y haya más espacios como este en Latinoamérica, hermano. La neta.
Pues no, sí los hay.
¿Se acuerdan de una, ¿cómo se llamaba? Eran unas conferencias que hacían aquí en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, uh-huh. Y luego en el Centro Cultural de Cultura Digital, algo así, el que está donde está la Suavicrema.
Sí, güey. Sí. Ajá. Yo llegué a ir a alguno de esos, güey.
No me acuerdo.
El Devour.
El Devour.
Que todavía existe.
Ajá. No sé si lo sigan haciendo, hermano.
O sea, creo
neta.
Que ya no al nivel en que lo hacían, porque eso también ocurrió mucho, más o menos como por esa época que decías ahorita de los juegos de 360.
Ajá.
Creo que existe. Y de repente está, seguramente me equivoco, pero en cosas como Talentland o lo que hacían como en Campus Party, pero ya no tiene ese...
Ese que era un evento.
Sí, era como un evento más grande.
Ajá. Igual le voy a decir una barrabasada tal vez, pero ¿no fue de ese evento de donde también en su momento lo de Me Too de videojuegos también hubo escándalo ahí relacionado? Bueno. Creo con los alguno de los...
No me acuerdo.
Tengo ahí memorias borrosas, igual y no.
Miren, se llama este juego...
Tengo ahí como... Memorias de eso.
Okay. El que les decía, nada más para que lo vayan apuntando, si sale este año, se llama Creep Master, ganadora excelencia en diseño. Le ganó incluso a Cocoon, Creep Master. También jugué Eyes of Sea and Sky, que estuvo nominado a excelencia en diseño también. Mediterráneo Inferno, que es el juego italiano que les decía, que ese acaba de salir hace como dos semanas, y es una aventura gráfica que ganó a mejor narrativa. Wow, y sí, lo que jugué también, el arte está así maravilloso. Y también jugué Mil Cross Resist, que estuvo ese nominado tanto a excelencia narrativa, nuevo award, que es como el debut del juego, uh-huh. Y el gran premio también. Entonces, esos cuatro que jugué, igual a ver si puedo por ahí, a ver si les puedo compartir algo un poquito más a profundidad después, pero la verdad es que me gustó mucho todo lo que probé ahí del Independent Games Festival, y pues creo que son productos que vale mucho la pena retomar como para también, pues este año en especial creo que hemos visto que mientras muchas propuestas gigantes están colapsando, es en estos juegos chiquitos donde tenemos lo más creativo, donde tenemos lo más original.
Pues el mismísimo Helldiver 2,
el mismísimo Helldiver es.
La neta sí.
No me sorprendería que a lo mejor este año, a lo mejor no alcanzaron a dar, no estoy seguro si hubo una charla, pero si no hubo este año, estoy seguro que el próximo. Entonces,
interesante.
Incluso yo como periodista, a mí sería un evento que sí me gustaría ir. No como ahora que fuimos más como a explorar qué era lo que podíamos ser como periodistas, sino ya a lo mejor sentarse un poquito, pues a lo mejor algunas de las conferencias más importantes, pues también para escribir artículos y de alguna manera como que bajar esas cosas tan valiosas, ¿no? Como también para nuestras audiencias. Creo que tiene mucho, mucho valor.
Bueno, sí, pues ahí está. Un vistazo a un evento que para muchos de los gamers es como una caja negra, ¿no? O sea, realmente no sabes bien qué pasa ahí ni nada, porque pues en el sentido estricto no es un evento para los jugadores, sino de los desarrolladores.
Y ni tanto para los medios tampoco. Sí. Ni tanto para los medios, pero ya veo que como medio pues sí hay muchas cosas de valor.
No, y sí tiene mucho valor exactamente todo lo que nos has contado. ¿Y qué más, Juanemcito, por favor?
Hubo otro viaje.
No sé por qué pensé que era el mismo y como que ya nada más te habías cruzado ahí.
No. Bueno, los dos fueron en California. pero muy lejos.
California.
Okay. Bueno, GDC fue en San Francisco, pero una semana antes de GDC también fui a California porque estuvimos en Irvine, muy cerquita de Los Ángeles.
Mr. Worldwide. Ya lo reciben en la aduana Juan M. Es así de Mr. Juan M. Reyes again. Welcome back, sir.
¿Qué crees que sí? Me tocó en Nueva York dos veces con la misma persona. Uf, o sea, eso sí.
Pero dices que no era tan chido.
No era tan chido.
You again.
Que a mí no me la hizo de jamón.
Vaya
sí.
Cuartito.
No, ya tiene mucho que no me toca
Inspección
cuartito.
Inspección de cavidad.
Sí, me ha tocado cuartito y no es agradable. No es agradable.
Inspección cavidad.
A mí nunca
me ha tocado. El cuartito, para los que no saben ese chiste del cuartito.
No se los cuentes mejor cuando pase otra vez.
No.
Que sea
no,
parte de un Mr.
No, World. No. Eso sí, no.
Yo deseo que no.
No, porque te quitan celular.
No podría ni grabar, güey.
Sí, te sientes como ahí, como
ahorita aduana. A ti te llegó a tocar una vez. A ti te llegó a tocar. A ver, vamos. O sea, a mí me tocó una vez yendo hace ya muchos años a Nueva York, que fui con mi novia, y a ella la metieron al cuartito y estuvimos ahí 5 horas.
Madre, o sea,
se arruinó todo el primer día, por lo menos. Y a mí vi como...
¿Eres testigo? Mi Rory es testigo.
¿A ti te tocó también cuartito?
No, me tocó le tocó algo peor, creo, güey.
Manoseada me tocó extra. Fue mi primer viaje como periodista. Sí. E iba con mi querido Rorris, que eso fue muy bonito.
Ay, güey, ¿quién es este pulgoso?
El Rorris ya había pasado.
¿A dónde se lo están llevando?
Veníamos de regreso a la Ciudad de México.
A Aztlán.
Y ya había pasado la zona de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles. No, sí era Los Ángeles.
No sé, San Francisco.
Creo, San Francisco más bien, sí. Ya había pasado, paso yo, y suena la maquinita, ¿no? Te escanean, como todos los aeropuertos.
Sí, ya ves que te están viendo ahí.
Súmale, ¿no? Y suena como que algo traía. Me dice, ¿qué traes en las bolsas? Le digo, pues nada, ¿no? Pues ya me vacío, o sea, no traigo ni zapatos. Jefe, pues, no, es que algo traes. Entonces otra vez, y aparecía, según ellos...
Yo vi, güey, sí apareció así, güey.
Que en mi entrepierna aparecía que traía yo algo.
Un bulto.
Un fierro.
Salía un cuadro, güey. Sí, salía un cuadro. Ahí lo traía. Porque ya se había quitado el cinturón, ya todo. Y salía ahí, güey, en el
A lo mejor era el cierre del pantalón, güey. El metal del cierre, güey,
yo creo. Pero está raro porque pues, es metal... O sea, eso es
todo. A lo mejor estaba más pronunciado el metal ahí.
Yo dije, bueno, me dice, bueno, pues te voy a tener que tocar.
¿Prefieres aquí? A mí también una vez me tocaron. Oye, ¿quieres que te toque aquí o podemos ir allá? No, o sea, si te da pena.
Ajá,
sí. Mira, aquí hay un café cerca.
No, pero sí hay un cuartito donde te pueden revisar si te da pena que te toquen ahí enfrente de todos.
Pero lo bueno, para no se vayan a espantar, porque si entonces le hicieron así o no. Te hacen con el dorso de la mano.
A ver,
mano,
tosa.
Como que te hacen a ver qué de sí, realmente nada más te no traigas así, nada, ¿no? Y pero se ponen guantes y todo. Ajá, sí, no voy a hacer que traigas
ya, un chan. Ya, pues, no trae usted nada, pero felicidades.
Y yo así de, pues es que eso no eres tú. Me decía, es que eso no eres tú. ¿Qué pasó? Y el Rory ahí, ¿qué pasó?
Yo nada más viendo, güey, ese chico.
Pero el cuartito es cuando te pasan a la inspección secundaria en aduana, porque pues entrar a Estados Unidos es un tema, ¿no? O sea, sí, claro, sí, es de los países más estrictos con la entrada. Ajá.
Y te hacen preguntas, etcétera, etcétera. Ya, vean alerta aeropuerto, ahí pueden informarse por completo de todos esos asuntos, esos menesteres.
Gran programa.
Sí, son, mira, Kilos Mortales ya están HBO, hermano.
Sí, no también, puedes... y Pesca Mortal, pero bueno, ya. Ok, entonces fuiste otra vez, güey, ya te reconocieron.
No me acuerdo del incidente del aeropuerto de aquí, en cuál fue, si en el primer... fue en el segundo. Sí. No, pero ese no lo cuento porque estaba medio triste. No, le pasó algo.
Ya que sacaron las macanas algo, ya,
feo. Le pasó algo a alguien ahí en el aeropuerto y fue como muy aparatoso.
Es lo que yo creo que es, güey. ¿O no?
Sí, lo que te conté del señor. Sí, pero no estuvo. Estuvo medio.
Ok,
ay,
no sé.
Dios.
Sí.
Bueno,
ya.
Bueno,
el trabajo de sus sueños, vean todo lo que conlleva, ¿eh?
Sí.
A mí me tocó una vez un don. O sea, ya es anécdota, güey. Me tocó un don, cabrón. Estamos en la fila, güey. Uh-huh. Y, güey, en la fila ya sientes el estrés, güey. Porque es así de cállese, no saque el teléfono. Sí. Había un señor como de México, pero del campo, güey. O sea, era
un señor.
Con su ropa de campo y todo, con su sombrero y. Y traía, no sabía ni con quién iba, hablando español, sacando el teléfono. Y traía un teléfono anotado en un cartón, güey. Uh-huh. Yo dije, no manches, cabrón. O sea, se van a enojar estos dudes, ¿no? Porque estás hablando, porque estás sacando el teléfono, estaba hablando ahí y todo. Y salimos, güey, y salió él también, güey. Uh-huh. Dije, qué bueno, me dio mucho gusto porque sí lo estaba esperando como que su hijo o algo. Pero muchas veces ves a la gente como que más fresa y todo, los agarran y los meten. Y ves a otras personas que dices, no lo van a dejar pasar porque son bien estrictos, porque son prejuiciosos. Y pasó, güey, sin bronca. Entonces es un volado ahí.
Nos quieren, la gente de campo, nos quieren en el gabacho, la neta.
Pues sí, ojalá.
Sí, nos qué quieren.
Bueno, nada más, antes de seguir, viernes 13 dejó 20 pesos.
¡Eso!
Gracias.
Dice, saludos de su amigo de @efemeridesgamer. Yo creo que pagó un patrocinio sin que... Pero bueno, Claro, es, se vale.
Es que es justo luego decía que yo lo había bloqueado, que no sé qué. Ah. Y no, no, es que usted luego pone efemérides gamer y pues luego no le puedo estar yo poniendo pues sí. saludos y así. También es
dice por aquí el buen Carlos-P-C, dice, a mí me tocó cuartito por 2 horas y media cuando fui a cubrir el 6 por decir que iba a trabajar. Es que esa es otra.
Ah, pues sí.
Si tienes visa de turista no puedes decir que vas a chambear. Entonces sí, yo también cuando...
Y claro, todos sabemos que no es que vayas a trabajar allá. No. Pero ellos pues tienen miedo a que te quedes.
Sí, lo también que no que, si dices que eres periodista, también hay tabla.
Sí, no. Entonces, no, no,
sí, bueno, hay una visa para eso, ¿no?
Un día, mándenos tweet, mensaje, les damos los trucos.
Dice Cruster Creep, memoria muscular.
Pues sí.
Ah, no, de lo tuyo, güey. Más bien ahí, güey.
Ah, cuando la botella, yo creo, sí. No,
tantos años en la sí.
Muy sano, güey. Te digo.
Sí. Bueno, sigamos con... ¿Qué fuiste a ver?
El otro. El otro. Fuimos a las oficinas de Bandai Namco en Irvine porque fuimos a jugar Sandland. Que es, curiosamente, pues bueno, ya el
El último trabajo.
Uno de los últimos, ¿eh?
Ajá, que sí tocó.
Uno de los últimos, porque yo no creo que sea el último.
¿Que sí tocó? ¿Cómo?
Sí, porque, por ejemplo...
que sí estuvo involucrado.
Ah, ya, ok. Está... Creí que seguíamos hablando del Vico. No,
ahí está, Budokai Tenkaichi 4, que probablemente ahí puede que haya algún nuevo personaje. ¿Es Spark
Insero?
Ajá. O recordemos que hay anime de Dragon Ball Daima, entonces probablemente también hay juego en algún momento, entonces probablemente ahí también
estuvo. Pues una de sus últimas obras.
De hecho, el último dibujito que hay de él es de Sandland y es como del contenido nuevo que tiene que ver con este nuevo proyecto multimedia. Si quieren, cuando hablamos con el productor, algo de lo interesante que nos mencionó a los medios de Latinoamérica fue precisamente que veo este proyecto yo muy similar a lo que hace Level 5 con sus propiedades intelectuales. Level 5 tiene una estrategia muy bien marcada que le ha salido muy bien con cosas como Yo-Kai Watch.
Sí.
Que hacen un producto que es un videojuego.
Así tan fuerte, si no sé. Pero bueno.
Pensé que sí sabías.
No, okay. Yo-Kai Watch también.
No, pero Yo-Kai Watch fue todo un fenómeno cultural en Japón. De hecho, ahorita tú vas a un templo en Japón y hay medallitas de Yibanian.
Y
ahí
lo
de...
que hicieron traer aquí es la caricatura de la pasada en tele abierta.
Aquí, pero fíjate, acá fue un fracaso. Sí, no, porque pensaron que a lo mejor iba a ser como un Pokémon Killer de alguna manera.
No pensaron, todos apuntaban a. Es que en Japón. Este ya le va a ganar a Pokémon.
En Japón, ¿no? Cuando estuvo el furor, estuvo casi a la altura de Pokémon. Y digo, y no es fácil como es bancar a Pokémon
y
en Japón.
Sabía para que la gente se
una, ¿sabes qué? Es que pensé que ibas a decir anime, de Ni no Kuni, que es uno que sí tengo más presente. Y creo que es Level 5 también.
Sí, pero lo que hace Level 5 es... ellos son una empresa de videojuegos principalmente. Entonces hacen un juego, pero al lado hacen otros productos multimedia. Una serie de televisión, a veces sacan libros, cómics, mangas, etcétera. Y películas. También películas. Y también sacan incluso merch. El merch es súper importante para Level 5. Entonces tienen ya como muy redondo este negocio en el que son proyectos multimedia, ¿no? En este caso, Bandai Namco pues hace el deal con Capsule Corporation, que es esta empresa de el trabajo de
Akira Toriyama. No de Dragon Ball.
De Akira Toriyama. Hace este acuerdo con Akira Toriyama de algo bien chiquito. O sea, Sandland lo lees en una tarde. Es un cómic bien pequeñito. Es un solo tomo. Son poquito más de 200 páginas de dibujitos. O sea, te digo, lo lees muy rápido. Y es una aventura muy chiquita que en su momento Toriyama dice, bueno, esto empezó como un proyecto como por diversión. Y se terminó siendo un infierno porque le fue más difícil de lo que pensaba todo el tema del tanque. O sea, todo giraba alrededor de un tanque, ¿no? Entonces, ahora lo que hace Bandai Namco es, ok, retomo esta idea del tanque y ahora hago un juego que tenga que ver con vehículos y de alguna manera como una oda a todo este diseño industrial magnífico que tiene Toriyama,
futurismo,
todas estas naves como redonditas
que vemos desde Dragon Ball.
Ajá, y de hecho los 14 vehículos que
como
salen
el carro que hace Homero.
Pasamos de un jeepcito y de un tanquecito que estaban en el manga, ahora acá tenemos el tanque, un mecha, un como tanque bípedo, así como un Metal Gear.
Y en todos ellos él tuvo influencia o directa.
Esos los retoman también como de otras propiedades intelectuales, de Dragon Ball, de Dragon Quest, de muchos otros productos de Toriyama. De alguna manera se inspiran para hacerlo. Y de alguna manera Toriyama preguntamos, bueno, ¿hasta qué grado fue como qué tanto estuvo involucrado? Fue consultor, él consultó y supervisó sobre todo lo nuevo que se agregó. ¿Qué es lo que pasa? Sandland es una historia como chiquitita. Entonces ahora lo que hacen es con el videojuego lo expanden. Sandland es como un mundo como desértico, como Mad Max. Y ahora también está Forestland. ¿qué hay más allá de Far? ¿Qué hay más allá de Sandland? Hay otro mundo que es, pues sí, como dices, casi casi el polo opuesto. Y en Forestland hay más personajes y hay más facciones. Oh. Y puedes tirar más para hacer un producto, pues, como más robusto. ¿Cuál es el resultado? Un RPG de por lo menos 60 horas. O sea, va a ser algo que yo pensé que iba a ser como más modesto, como la mayoría de los juegos de licencia de anime. ¿Y cuál? O sea, va a ser un juego de combate de vehículos, RPG de acción, de unas 60 horas de contenido. Lo que jugamos nosotros fue más o menos a la mitad, pasando como la hora 30. Y justo cuando pasas de Sandland a Forestland, fue ver esa transición, jugar ese como calabozo que conecta a las dos tierras, ¿no?
Me imagino así las animaciones un poco. Bueno, en mi cabeza.
El juego luce bellísimo y es retomar un poco de lo que estábamos hablando en Game Developers por el hecho de que está manufacturado con Unreal Engine 5.
Sí.
Es muy interesante porque al final del día uno piensa en Unreal Engine y piensa en realismo, pero en este caso es cómo una herramienta del calibre de Unreal Engine puede beneficiar a un juego cel shade de anime.
Sí, y de hecho algo que nos comentaban también del lado de la producción es todo este tema de el cel shade también es un cel shade especial creo que le da una dirección arte muy bonita porque, por ejemplo, el tanque tiene como estas imperfecciones como a manera de
trazo.
De sombreado como con rayitas.
¡Órale, güey! ¡Qué chingón!
Entonces parece como que está dibujado igual Belzebub, Tiff, Rao, todos estos personajes, sus modelos parece que salieron directamente del anime. Del manga. Y cuando ves el anime parece que salió del videojuego. Ajá. Porque es en 3D. Entonces, y sí nos dijeron, primero fue el videojuego y luego el anime.
Qué bonito, güey, la verdad.
Por cierto, mira, Carlos P, hablando del anime, dice, por cierto, Sandland está en Star Plus.
Ya está en Star Plus. ¿Cómo estaba lo que hay ahorita, César?
Se estrenó la semana pasada en Star Plus. Se estrenaron 7 capítulos. Seis de ellos corresponden al primer arco de Sandland, que es el que está en el manga.
Lo que escribió y dibujó Akira Toriyama en el año 2000.
En el año 2000, que también se hizo en película el año pasado, que nomás se estrenó en Japón. Entonces esos seis arcos, igual que pasó con la batalla de los dioses y las últimas películas de Dragon Ball, se cortaron de algún modo, se editaron para venderse como anime. Y se estrenó también el primer capítulo del segundo arco, que ya es una historia original, que también fue escrita por Akira Toriyama y con personajes originales diseñados por él. Y ahorita semana a semana se van a estrenar, creo son 6 capítulos más, porque son 3 al final, con esta historia que corresponde un poquito a lo que se verá en el videojuego y exclusiva del anime.
De hecho, a nosotros nos pasó que nos dijeron, bueno, cuando lleguen a este punto de tal misión, no graben nada porque tienen el spoiler incluso antes de que pasen la serie, ¿no? Entonces, pues ya como de los personajes de cómo va, de lo que va pasando con esta gente del otro mundo, ¿no?
Wow. Entonces, que pega bien duro Sí, o sea, pega duro en el corazón.
Ah, claro. Sí. O sea, la verdad. Y yo también vi el anime. A mí lo que me encantó del... hay detallitos en el videojuego y que esto no lo menciono en el avance que hicimos. Me gustó mucho, por ejemplo, es un detallito muy, muy pequeñito que yo leí. De hecho, el manga yo lo leí de camino al evento como para ir bien ambientado. En el avión lo iba leyendo. Y tiene una táctica de distraer. Tiene un humor como pues bien... como Akira bonito, llama, ¿no?
Tiene un humor muy inocente. A la Dragon Ball original.
Sí. Entonces, por ejemplo, uno de esos personajes dice, ¿sabes qué? Préstame tu lata de spray para el cabello. Uno que siempre se anda peinando y raja la botella de spray y la avienta al tanque como... y les dice, aguas, es gas venenoso, y todos corren y ya se ríen de que pues, los engañaron de esta manera. Está bien chido que en una de las secuencias que me tocó en una de las misiones, repiten ese chiste, hacen referencia. Yo digo, qué detalle tan bonito que esas cosas tan chiquitas que pasan, que vienen desde el manga, que escribió Akira Toriyama... son trasladadas hasta el videojuego. O sea, tiene este Belzebub es como un Goku niño. O incluso un personaje como medio Bart Simpson, que es como travieso, pero también es excesivamente noble. Es como muy noble.
Pero es un demonio.
Es un demonio, pero los demonios no matan. Entonces también cómo demuestran en el juego, en las animaciones, cómo no matas a los guardias, los espantas y se desmayan, ¿no? Me gusta cómo todas estas reglas que dejó se como respetan. Akira Toriyama en este universo que creó para su manga, la respetan de una manera muy bonita y muy trasladado. Las animaciones están muy bonitas. Entonces,
el rendimiento perfecto, ¿no?
Perfecto, o sea, 60 cuadros. Uf. Nosotros jugamos en PlayStation 5, el juego se ve precioso y de alguna manera la jugabilidad, en su propia escala, pero yo hace poquito me puse a jugar Armored Core 6. Y de alguna manera, pues es esa acción de combate vehicular en el que A mí lo que me gusta mucho de Sandland es que en tiempo real tú puedes cambiar, si te conviene a tu estrategia, del tanque al bípedo o al mecha y cambias en
sí, con,
desde el D-pad. O sea, aprietas el D-pad, como que se pausa, se ve un menú radial. Tú escoges otro, se ve una bola de humo y ya estás en el otro vehículo.
Oye, es mundo ¿no? abierto, ¿no?
Mundo abierto.
¿Qué es lo que lo sostiene? O sea, el combate, por supuesto, pero ya sabes que necesitas un poquito de relleno, por muy repetitivo que sea. Ya sea encontrar loot o encontrar, cuando ya son muy buenos juegos, pues otros personajes, otros eventos. ¿Qué es lo poquito que pudiste ver de eso?
Creo que esto es un poquito donde tenemos la duda, porque nosotros lo que jugamos fueron misiones orientadas más a la acción, dos de los demos, y el tercero, que era más de explorar, ya no hubo tiempo. Ya, porque en estos eventos, para que tengan una idea, o sea, tú llegas a las 10 de la mañana. O sea, nosotros llegamos sin desayunar, almorzar directo, y de ahí nos llevaron al evento. Y luego estuvo interrumpido también por la entrevista. Entonces, haces demasiadas cosas. Salimos a las 9 de la noche de ahí. Y a pesar de que es todo el día, no te alcanza el tiempo ver todo lo que tienes que ver, ¿no? Y jugar todo lo que tienes que jugar, ¿no? Entonces, ya nos alcanzó el tiempo para la última demo. Yo eso sí se los pregunté a los desarrolladores. Y más que nada lo que dicen es que lo que va a ser divertido va a ser el desarrollo de los vehículos. ¿En qué sentido? Hay 6 ranuras de personalización que tienen que ver con que tú puedes escoger las armas, las llantas o las piernas o los brazos, dependiendo de la máquina. No solo a nivel estético, sino también tienen perks. Vi uno de los demos que también tienen como rarezas, como cualquier RPG. Así que ya el morado es como el épico, el amarillo ya es el legendario, bla. Entonces, a lo mejor yo creo que explorar para encontrar este loot. Hay como cuevitas donde puedes encontrar cofres. En el calabozo que exploramos, si tú te desviabas un poquito como de lo principal, a lo mejor encontrabas un cuartito secreto donde había más cofres y donde había más materiales. Entonces, ¡órale! Yo creo que mucho este crafting de los mismos vehículos es lo que va a tratar de que tú estés entretenido, porque también nosotros jugamos, vi que estaba configurado en fácil, pero si le ponen un buen nivel de reto, a lo mejor sí vas a tener que hacer buenos builds de los los vehículos como para poder pues enfrentar sobre todo a los jefes. No, ¿no?
Y que además ser los más imagínate difíciles. Tener tu vehículo de Akira, o sea, es como si te lo hubiera hecho, ¿no? Akira
Toriyama. Sí, es que te digo, es como un tributo a algo que sea él muy bien, que era este diseño industrial, ¿no?
Sí, y la neta, sé que ahí hablaron de su partida, pero yo sí quiero decir que mucha banda me dijo, de hecho, uno de mis carnales me dijo, ¿sabes qué, carnal? Estoy triste, güey. O sea, gran leyenda ya, ¿no? Nada más comentarlo no, claro. Porque es un trabajo importante el que hizo.
Ahora bien, también el estudio que lo hizo fue Ilka, que bueno, no sé si tenga la mejor o reputación. No muy buena reputación. Ilka fueron los que hicieron el remake de Pokémon Diamante y Perla, que a nivel técnico no les quedó mal, pero también como que no aporta tanto con respecto al juego anterior, que es como la principal crítica. Y también ellos hicieron One Piece Odyssey, que también como que venía cantándose como el juego que celebra 25 años de One Piece y todo eso, y que a la mera hora también se quedó con críticas mixtas. Entonces, digo, todavía hay muchas dudas. O sea, yo lo que jugué me la pasé increíble, pero también jugué un ratito. O sea, ya para sostener un juego de 60 horas, no sé también. O sea, no puedo ahorita decirle sí o no. O sea, estamos en el terreno de la duda, pero yo por lo que sí les puedo decir es la jugabilidad, o sea, el gunfight está muy, muy bueno. Las ideas de los vehículos está sensacional, la animación está increíble, el diseño de personajes, todo el carisma. O sea, si realmente sí fue esto de que primero le sacaron para el juego y de ahí se derivó el anime. Ahorita vi que ya había reseñas de calificaciones casi perfectas para el anime por la historia y todo. Entonces, pues estamos ante una buena historia de un producto inspirado en la obra de Akira Toriyama, independientemente de que él haya solamente supervisado, ya no escrito como tal. Entonces, yo creo que desde ese sentido, para mí fue algo que despertó mucho mi curiosidad y que sí tengo muchas ganas de jugar ahora que salga en abril.
Pregunta por acá, Jesse Renard, que si la parte de Forestland también tuvo algo que ver con Toriyama. O sea, o eso sí.
Él supervisó. De hecho, el último dibujo tiene que ver con los personajes de Forestland.
Okay.
Y algo que me llamó de la atención del mapa de Forestland, que digo que lo pude explorar muy poquito, me recordó un poquito al de Far Cry Wildlands.
Ajá.
Es decir, no era
Far Cry...
Primal. No, era Far Cry, era... ¿Cuál era el que era Wildlands? Era Ghost Recon. Ghost Recon Wildlands era el de Narcos, creo, ¿no?
Sí.
Algo que recuerdo mucho de ese mapa era de que tenía mucha montaña y que a veces, a lo mejor, para bajar de una montaña era como mucha curva.
Ajá.
esa verticalidad en Forest Land se nota un montón, porque tú estás en Sandland y son mucho dunas y cosas así. Como, o sea, sí hay mucho relieve, pero relieve como que puedes como atravesar o volar con los vehículos que flotan.
Ya,
en como cañones y así. Y Forest Land más bien sí eran como, como esos túneles, puentecitos, bajadas así como en curvas. Y de hecho ahí les dejé en el previo que está en 3D Juegos
como
Latam.
Como Machu Picchu, ¿no?
Ajá, exacto. Les dejé como el mapa aéreo de Forest Land. Está increíble. O sea, a nivel natural, como todo el relieve que le metieron, es un mapa así súper, súper intrincado, con puentes, con un lago por allá. O sea, es un mapa que está bonito. Entonces, pues es un mapa natural. Te digo, puede ser que esté relleno nada más como del mismo campamento una y otra vez, ¿no? O sea, que sea... Quiero creer que va a pasar eso a lo mejor, ¿no? Pero al menos ahorita me da esperanza de que lo que jugué estuvo bien divertido. Yo me la pasé muy bien con lo que probé. Entonces, pues bueno, chequen el previo, ahí ya cubrimos pues, la mayoría de esto. Ya en la reseña, pues ya les vamos a decir, a ver, era todo esto que está chido, ahora ya vamos a explorar bien el mundo abierto, toda la historia, pues como para que se den una idea de si vale o no la pena, ¿no?
Okay. Y hay demo para que lo jueguen también.
La demo también la bajé para ver, dije, a ver qué pueden jugar, ¿no? Que si jugué, ¿no?
¿Y es lo que jugaste?
No, es una demo muy diferente. Lo que jugamos nosotros sí fueron misiones de historia.
Eso es mundo abierto, ¿no?
Ese es el mundo abierto. Y nada, está muy sencillo, la verdad. O sea, es muy bueno para que lo vean, para que vean cómo se ve el juego, que se ve muy bonito. Y también es, te dejan el tanque y es nada más, este es el mundo, prueba cómo es dispararle a los dinosaurios.
Sí se siente, ¿no? O sea...
Prueba cómo es disparar, prácticamente. Diviértete lo que quieras en este cacho del mapa, que hay dinosaurios por allá, bandidos por allá, un mini jefecito por acá. Es nada más como que andar en el chacoteo tantito para pues que sientas más o menos los controles del juego como con dos o tres vehículos.
Ok.
Muy bien.
Bueno, perfecto. Perfecto, mi Juanemcito. Muchas gracias por la hermosa cobertura. ¿Cuándo sale el título? Ya
25 de abril. 26 okay. de abril.
Entonces seguro tendremos la cobertura completa.
Pronto,
de este juego que llamó la atención incluso desde antes de que tristemente falleciera Akira Toriyama. Uh-huh. Y que vamos viendo que pues tiene mucho valor, ¿no? Además de por ese...
Y vean la serie. O sea, yo creo que también si se enamoran de los personajes y de la serie...
Les va a ayudar mucho.
Les va a ayudar mucho también para disfrutar el juego.
Que la serie está nada más en japonés con subtítulos en español. Pero
en inglés también, creo.
Ah, bueno. Creo que no había doblaje, ¿no? Japonés e inglés, pero pues no la vean en inglés, vean en japonés.
Sí, la neta. Espérense tantito hasta que llegue Lalo Garza a ponerle la voz a todos los personajes. No, saludos, Lalo.
Bueno, mi buen Juanemcito, pues es momento de hablar de otra cosa, como siempre. Uh-huh. Cambiando, aprovechando, recomendando juegos o platicando de otros juegos. Está haciendo mucho calor, mi buen Vicosaurio.
Cañones,
¿sabes de qué pasa cuando tengo mucho calor? Digo, aparte de que me inflamo. Pero bueno, se me antoja como un día fresco.
Sí,
un día de nieve.
¡Uf, hermano!
Exacto. Y hablando de series, también a propósito de series y de días de nieve, ¿sabes dónde hay nieve y dónde hay una serie?
Sí, donde gana uno un dinero chingo.
En South Park Snow Day, que es... South Park es una de mis caricaturas... De las que tengo recuerdos más, pues más graciosos y divertidos.
Por eso eres irreverente.
Exacto. Es una de las más irreverentes. Aprovechando eso, pues si quieren poner en los comentarios algunos de los capítulos que más se acuerdan de South Park. Si no mal recuerdo, South Park sigue adelante.
Sí, totalmente.
Y es una de esas sagas, de una de esas caricaturas, pues legendarias, ¿no? Entonces, South Park Snow Day es el nuevo juego de la saga que ya tiene como una trayectoria importante, ¿no, mi buen Juanemcito?
Uh-huh. Así es, pues South Park Snow Day es el regreso de esto, de uno de los shows más irrelevantes de...
No, irreverentes.
Y Rodri, te ha servido... No, fíjate, es tan relevante que ha inspirado Rápido y Jugoso.
Exacto.
Mucho chistes. Ok.
Irreverente. Irreverente.
Exacto.
Y la verdad es de que ya hemos tenido en años recientes muchos juegos y aquí se le está dando la continuidad a este universo, ¿no? Con Snow Day.
Efectivamente, pero no va a ser nada más otro juego de los que ya hemos conocido, sino que aquí va a haber algunos cambios. Para empezar, vamos a ver a Cartman, Kenny, Kyle y compañía uniéndose para derrotar a Stan, que es como que el villano, que es como un cambio interesante allá de un poco de lo que hemos visto en otros. Exacto. Vamos a poder compartir la diversión con hasta tres amigos. Es un juego cooperativo, que es otro cambio con respecto a lo que hemos visto en otros títulos previos. Apela a otro tipo de jugadores. Y es que ustedes como que el tema de RPGs y todo eso no les llamaba. Pues aquí este es más bien un juego de equipar y mejorar más mejorar armas devastadoras, cuerpo a cuerpo, a distancia, desplegar habilidades especiales y poderes que harán que hordas de enemigos y jefes épicos caigan de rodillas, mi buen Juan.
Y además, Rodri, creo que eso es algo que conviene señalar mucho, es 3D. Es 3D porque los anteriores que habían sido RPGs eran 2D, que es la de alguna manera la estética del show.
Clásica.
Pero, ¿qué tal si ves cobrar vida el mundo de South Park ahora en 3D, no? Uf. Pues la verdad es de que está interesante para los fans de la serie. Creo que siempre es enriquecedor tener esta otra perspectiva en un producto que originalmente es 2D.
Efectivamente. ¿No? Entonces, bueno, pues es un juego de acción cooperativo con mucho encanto, con este cambio de perspectiva, con este cambio de apariencia refrescante para jugar con amigos y desarrollar a los personajes. Así que ya lo saben, si quieren un poquito de frescura y nieve en estos días tan calurosos y los que faltan además, denle una probadita a South Park Snow Day, que sale el 26 de marzo en PC, Switch, PlayStation 5 y Xbox Series.
O sea, ya está disponible.
Exactamente.
Desde ayer, porque hoy ya es 27.
Ay, sí, se me fue rapidísimo el mes.
Chéquenlo. Así se va la vida, ¿no?
Bueno, se va la vida.
Así se la
vida.
Y si nos dejaron comentarios sobre sus capítulos favoritos, aquí menciona alguien el capítulo de Guitar Hero.
O
el especial de la pandemia.
El de World of Warcraft, yo me acuerdo.
Sí. Yo sabes cuál recuerdo, el de ¡es un colorado! ¿Te acuerdas?
No, ese no.
Que discriminaban como discriminaban como un pelirrojo.
Sí. Me acuerdo del de cuando no hay internet.
Uy,
y que tienen que ver el no por dibujado.
Ahora, ahorita hay varios especiales en Paramount Plus.
En Paramount Plus.
Que es
que ahí está toda la serie.
De hecho, es toda. Si la quieren ver completa, ahí la pueden ver. Pero ahí va especiales El Regreso del COVID. Ajá. Que es muy bueno. Muy bueno. Tiene que ver con multiversos y viajes en el tiempo. Están re locos los que escriben eso. Está
la de la guerra de streaming,
que también está buenérrimo. Esa es una cosa que dices, ay, yo he estado ahí, hermano. Y ahorita creo que se viene uno nuevo también.
Yo me acuerdo mucho del PSP dorado. Me gusta muchísimo. Wow. Y el que hubo de la guerra de consolas cuando iba a salir Xbox One y PlayStation 4. Buenísimo. Que además es como Game of Thrones y que está relacionado a los otros juegos.
Ajá. Sí, que es de Fracture
Butthole.
Stick of Truth. Que es el Stick of Truth, el del que estás comentando ahorita.
Y que luego salen hasta gente de la industria de los videojuegos. Ahí.
Sí.
Salió Peter Moore en su momento. Salió, ¿quién más, güey?
Sale este cantante de rap que insultó a Taylor Swift, ¿cómo se llama?
Kanye West.
Y se supone.
Pero de videojuegos. Bueno, no de videojuegos directamente, pero había una en la que creo que peleaba
No, pues justo en el de Guerra de Consolas sale el que era Yoshida, creo.
Bueno, se salen dando sale un presidente de Sony,
referencia, ¿no? Claro. Y con
aparece Bill Gates.
Bill Gates.
Y se pelean acá de barrio. Está genial. Y el Bill Gates está todo guango de su pellejo.
Pues ahí está ese todo ese humor. Acá lo tenemos en South Park Snow Day.
Que ya está disponible.
Ya disponible.
Vayan y cómprenlo.
¿Qué tal ahí?
¡Qué atrapadón! Perfecto.
Conejini.
Conejini. Bueno. Carlitos, guión bajo PC. Era Carlitos Solís, cabrón. Nuestro viejo compañero de batallas de Call of
Duty. De viajes también.
Él debe tener de anécdotas.
Se fue a sacar a los perros, dijo, a caminar. Pero pues ya lo verás esto después.
Ahorita que regreses, hermano.
Bueno, pues ahora que sí. ¿Qué sigue, mi hijo?
Pues mira, ¿qué más? Ahorita que yo voy a meter la mano aquí.
Como diría el Garza, es que me la enrollo, güey.
Salió, es que fíjate que esta semana, bueno, lo que va esta semana, han dado un run ahí.
Anda el tracatraca.
El tracatraca, la señora Josefina le anda diciendo a la señora Petronila que se escuchó en el edificio de enfrente que Resident Evil 9, hermano, va a ser nada más y nada menos que de mundo abierto.
Santo padre del niño de Atocha.
Sí,
¿cómo qué juego?
¿Cómo? Justamente, Dragon's Dogma 2, que es el... Híjole, de verdad que voy a decirlo, voy a usar esta palabra que igual es medio fuerte, es dura. Engatuso a mi Rory y ha abandonado el escuadrón de Helldivers un poco, que está bien, ¿eh?
Sí.
Él hizo la reseña, pero lo engatusó bien.
Me encantó.
Está bien.
No, me encanta y me encantó. Ya van a poder ver la reseña porque es un juegazo. Feo, pero un juegazo.
Espeso. Es que sí.
Tal cual eso dice el título de la reseña.
Es que sí, güey. Es como...
Dice las dos cosas. Abandoné Helldivers y está feo.
No, man.
Pero es un juegazo.
Lean para que entiendan por qué.
Porque sí, los invitamos. Sí.
Me sorprendió. Pero bueno, vamos a volver a lo que
justamente discutiendo. Está el run, porque obviamente la saga no va a terminar. Y andan diciendo que va a ser con... ahora sí, con base en Dragon's Dogma va a haber un Resident Evil 9 de mundo abierto y que además va... la temática va a ser ya el fin de la humanidad. Santo, o sea, se Jesús. Va a acabar la humanidad, va a llegar así el apocalipsis. Y bueno, la banda como que tiene ahí opiniones encontradas, ¿no, mi Juan?
Pues suena ahí, a mí me suena como a estas historias de Mila Jovovich, ¿no?
Justamente, es que ese es el referente que tenemos como más directo de que sí se acabó el mundo completamente. Uh-huh. Ajá. Y ya sabes, todos los de Resident Evil siguen vivos por alguna razón y son los que tienen que encargarse de salvarlo y como que está chafa. También va a haber un nuevo protagonista, o sea, ya no va a ser ni Leon S. Kennedy. Ni uh-huh. Ni Chris Redfield, sino es una nuevo.
Okay. Y compa de los últimos, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Ethan Winters.
Ya, ese sí ya tengo entendido que ese arco ya terminó, ¿no?
Ya.
Entonces, está interesante porque
la banda, está su hija. Rose.
Podría ser Rose ahora, que ella tiene poderes. Es que justo se está poniendo otra vez.
¿Tú jugaste el DLC?
No. Recuerdo mucho todo lo que vi en YouTube. Pero justo se está poniendo extraño otra vez con esta onda de ya no son zombies, ahora hay poderes.
A mí no me gusta ese Resident con poderes.
No me agrada mucho, la verdad. Entonces es peligroso, yo creo, porque la reacción de la comunidad.
Cuidado, güey.
Sí, pero no, la gente se puede enojar.
Bueno, ok.
Yo siento que lo platicaba con Rodri. Depende porque, por ejemplo... sí se ha volcado mucho Resident Evil a la acción. Uh-huh. Pero, por ejemplo, algo que yo vi en Resident Evil Village y que fue especialmente escalofriante en VR, que fue como lo jugué.
La mansión.
Tienen la mansión, ¿cómo era? Benevento.
¿No?
Donde la de las muñecas, ajá, pues. La de las muñecas. O sea, fíjense, ahí lo algo...
del niño.
Muestra, o sea, creo que muestra como ese talento que tuvo Capcom.
Beneviento.
Ajá.
Beneviento.
Ese lugar está en mis pesadillas y...
No se me hizo a mí tan chido, perdón.
Es que en
VR,
imagínate la experiencia. Sí. Sí, no.
Está muy bien elaborado, pero creo que queda corto en relación a quizás otros juegos de terror. Digo, no lo jugué yo en VR, yo lo jugué normal. Y justo ese Resident me parece que perdió mucho de lo que hacía chido el 7. Que sí era como un suspenso,
que todo era
la casa está redneck.
Exacto, pero fíjate, yo creo que yo le doy como ahí el beneficio.
Ya se va Pingu.
Le doy el beneficio a esta estructura donde puede haber tanto la casa Beneviento como otras de las ramas de este hub, porque es como un hub y de ahí se desprenden como las diferentes ramas del juego, que cada una tiene como un estilo como de gameplay distinto. Yo creo que esto es incluso como un template de lo que pueda hacer Capcom con un potencial juego de mundo abierto, en el que tengas estas áreas en las que a lo mejor sea una especie de eventos con zombies o lo que sea de peligros que haya, y que tengas estas mansiones, por así decirlo, que funcionen como un ride de Disney, como es esta mansión. O sea, que sean a lo mejor ya secciones completamente lineales, partes de la campaña, que de alguna manera puedes meter en un mundo abierto que sigue siendo un hub, ¿no?
A mí lo que me preocupa es que logren mantener el nivel, el estándar técnico, porque Dragon's Dogma 2 tiene muchas virtudes, pero ese no es uno. Y eso que el equipo de Capcom detrás de Dragon's Dogma 2, pues ya es un veterano de los mundos abiertos. Al menos el director es el mismo. Entonces, para Capcom, el equipo que se hace cargo de Resident Evil, llegar a tomar esta herramienta y adaptarla a mundo abierto en una categoría bien distinta es algo que me preocupa. Pero bueno, vamos a pasar a lo que dice...
Sí,
pues la comunidad.
Recordar, según dicen que es Resident Evil Apocalypse, así ya de plano.
Que así se llamó la segunda película de Mila Jovovich.
Entonces dices, chal, que deberías corresponder en ese, es Resident Evil, ¿cuál era el 2? No tenía nombre, no, Resident Evil 2 y ya, ¿no?
Imagínense que ahora es que Ali 3. Sea la protagonista.
Bueno, está bien raro. No, sácate. No, ahí sí no sé.
Yo tengo gusto culposo por las pelis lo venía de Resident.
No, pero son como para el domingo, ¿no?
Yo siempre he creído que en realidad se critican mucho las películas por lo que intentó hacer Sony.
Paul Anderson,
Anderson.
El esposo.
Pero el esposo de Mila Jovovich.
Los videojuegos también no estaban pasando por una buena racha y estaban inventándose cualquier cosa, ¿no?
Lo que también dicen los rumores, mis amigos, es que viene en 2025, Rory.
Oye, mero,
que
ya
va
está.
A ser un... 2025, Rory.
¿Pues qué? ¿Por qué te ríes?
Ay, no, pues sí es 2024. Yo pensando que es 2023. Es que... Tengo 33 todavía, hermano.
Pero
eso que tiene que ver.
Es este año. Entonces, ¿qué año sale? Siempre.
2025.
Por eso digo, ya está cerca.
El próximo año, claro.
Ya está cerca.
Y va a competir con
GTA 6. Imposible. No lo atrasan, güey. Yo digo que lo van a atrasar, ¿eh?
¿Cuál de los dos?
¿Quién sabe? GTA 6.
Sí, lo van a atrasar.
Y con Metroid Prime 4.
Ah, ese nunca va a ser menos. Bueno,
igual y los de Capcom sí dicen, a mí me apesta. A mí me apesta el desarrollo de videojuegos.
Ya, para... hay que apurarnos. Este podcast está descomponiendo.
A la sección más chida, Rory, perdón que te quite la, más jugosa. La palabra de la boca.
No, güey, por favor.
El taco más salseado, más tatemado.
Con mugrita, güey.
Con más cochinada. Vámonos rápidamente a la voz del pueblo, hermano.
Por favor,
muchas gracias a los que todos siempre participan, un montón de pandilla. Muchísimas gracias. El agradecimiento es triple para Dianita, que ahora yo sí no tengo idea de qué comentarios hay en La Voz del Pueblo.
Ah, los escogió.
Ella fue la curadora. Ella,
tenemos ahí una...
Vaya, ahora sí van a hacer buenos comentarios. Dijo,
pero Dianita, su curaduría va a estar perfecta. Yo estoy seguro que lo hizo muy bien. Y además, ¿sabes qué? Puso 9. ¿Sí? Yo siempre pongo 8.
Bueno, o sea, está bien. Mientras no sean más de 10, está bien.
Perfecto. Ahí la pregunta para esta Voz del Pueblo, hermano, fue... ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría que fuese el siguiente Resident Evil? La siguiente entrega de Resident Evil. Y justo comentaron muy amablemente la pandilla. Ahí se están pasando.
Es que están trabajando en la reseña de Dragon's Dogma.
Eso espero, pero el disco duro está ahí en tu lugar, en mi lugar, güey. Bueno, ya.
Bueno. ¿Qué está pasando, no? Pero bueno, el chiste es que respondió mucha gente, carnal. Y muchas gracias.
Es que Resident es una de esas sagas que la gente quiere. Y sobre todo en Latinoamérica es como totalmente, favoritas, ¿no?
Totalmente. Sí,
junto con Silent Hill y Gears of War.
Y Street Fighter y King of Fighters.
Y Dragon Ball. Re bien, la neta. Resident 4 Remake es una bestia.
Es una cosa bien hermosa.
Y está muy chido, la neta. Ocupa un espacio especial en el corazón del gamer en general, pero en Latinoamérica, uff. Ahí viene el éxito.
Vamos, otra vez a buscar el disco duro por segunda vez.
Rápidamente, Rory, con el primer comentario, por favor. Recuerden que lo tiene ahí en sus correos, amigos.
Así es, aquí está, es Rodrigo Ska, que yo...
¡Para, señora Aguilera!
Ok, que yo, Rodrigo Ska, creí que eras tú, cabrón. No, pero bueno.
Yo soy Rodrigo.
En la mañana yo me levanto, no me dan ganas. Sí, ok. Dice, buenas noches, amigos. ¿Por qué noches? Bueno, sí, ya casi. Me encantaría que fuera una nueva historia, que realmente regresara al origen del survival horror, con una nueva protagonista y quizás sí con un mundo abierto, más abierto y con decisiones que afectaran el final de la historia. Los TQM, gracias por sus notas y por el podcast.
Por las notas. Oye, muchas gracias por leer desde Juegos.lat. La verdad es que qué chido que te gusten las notas.
Y además es fan destacado, Rory.
¿Y qué le toca al fan destacado?
Un besazo en el alas. No. En el, sus labios hermosos. Se ve que es
bueno. Ya está cansado, Nico. Pues bueno, a Rosy le gusta como que la idea, ¿no?
Sí.
Le gusta que... pero siento que es un poquito difícil conciliar el regreso al survival horror con el mundo abierto, porque el mundo abierto requiere cierto relleno.
Es lo que iba a preguntarles. ¿Hay un mundo abierto de terror que haya funcionado?
Pues no. O sea, como survival horror como tal, no. Pero lo más cercano a eso es el Undead Nightmare, ¿no? Que es una expansión de Red Dead Redemption.
Ah, sí, claro.
Y ese, bueno... Pero una, está hecho por Rockstar y funciona increíble. Sí, sí. O sea, pero también
pero era acción.
No creo que sea tanto un survival horror.
Por eso, pero a ver, Resident Evil ya no es survival horror.
Pues, ese es el punto, es lo que le decimos punto, a la
combinación, ¿no? De alguna forma, ya está la tarea.
Y hecha. Lo que les decía de Resident 8, o sea, también en muchas partes no es survival horror, pero otras sí. Y entonces puede tener esos elementos como muy atmosféricos y ya lugares donde sea mucha acción, a la Leon Kennedy, ¿no?
Podría ser. Ojalá. Y pronto sepamos más al respecto.
De entrada, creo que el género de mundo abierto no combina tanto quizá con la parte del survival horror.
Está raro.
Porque al tener tú tantas opciones para jugar, tienes menos opciones para espantarte. Por ejemplo, una de las cosas que funciona muy chido de Resident en el original es que es un juego muy difícil de jugar. El control de tanque te ayuda a que tú sientas miedo porque es muy difícil mover al mono.
Sí.
¿No? Entonces,
aquí ya si te echas a correr, evades, pues ya no es survival horror.
O no será como, bueno, no era de terror, pero Days Gone tenía todo esto de las hordas, a lo mejor.
Un poquito.
Imagínate que tenga hordas.
Todo eso es acción. Sí, me dio miedo, pero...
Sí, como dices, igual el mundo abierto como tal sea acción. Y ya que llegues a los pueblos o whatever, ahí ya puedes tener como más concentrada la atmósfera.
¿Sabes qué es lo que más conviene?
Más lineal, más scripteado.
Lo que hizo The Last of Us 2. Y que The Last of Us 2 aprende mucho del diseño de Uncharted. Bebe de Uncharted 4.
Bebe. Exacto.
Bebe mucho de Uncharted 4.
Y la parte, por ejemplo, del Rey Rata, pues es full Resident Evil.
Ah, eso sí. Es una.
Pero
intención.
Es lineal.
Es lineal, es acción, pero es. O sea, creo que es el esquema de Leon versus un monstruo, nada más que ahí tú eres Abby, ¿no?
A menos que sea área abierta, como lo que hizo Uncharted en la expansión.
En Madagascar.
En Madagascar, exacto.
Ajá.
Que sea más bien un área abierta y...
Yo digo que va a pasar con Resident Evil así, más bien.
Puede ser.
O sea, no tanto un mundo abierto como tal, pero sí...
Un mapota.
Un mapa grande o varios mapas grandes conectados.
Gears 5.
Ándale.
Aunque no les funcionó, también
entiendo. Más bien Gears 4, ¿no? No, bueno, es que en Gears 5 sí es como mapota, pero en Gears 4 sí tiene un poquito más de suma.
Y tendrías tu vehículo en el que tengas que encontrar combustible para poderlo echar a andar.
Ah, eso suena chido.
Eso está chido.
Y que las hordas te estén correteando y tú así como intentando con los cables, ¿no? Así,
el estrés de que ya viene la horda y tú estás ahí sin combustible.
Eso
se oye bien. Se oye bien, pero no se oye como Resident, se oye como algo nuevo, que tampoco es que sea necesariamente.
Bueno. Resident 7 no se parecía a ningún Resident, por ejemplo, ¿no? Exacto. O Resident 4, incluso en Play 2.
Incluso, sí.
Creo que una franquicia que ha tenido muy buenos saltos
muchas
en cambios
agallas
de géneros es Resident. A que pesar de que, por ejemplo, ahí el 5 y el 6 nos quedaron tan chidos. Pero sigamos al otro comentario, nunca vamos a comentar.
Venga, mi querido Cesarín, síguete ahí con el gobernador de...
Con Samuel Rodríguez.
Ah, sí, es cierto. Debe ser él. Debe ser él, güey.
Con el gobernador de Nuevo León.
Saludos.
Porque aparte tiene un león, güey.
Sí, ¿traería sus tenis foso?
A lo mejor es foso.
¿O es eso de los Thundercats?
A ver.
Fan destacado.
Está el beso de Rodríguez. Dice que la protagonista sea una mujer, en primer lugar. Okay. La mayoría son hombres. Jill estaría fantástico. Y que regresen los zombies. Y zombies escrito con E y S, muy bien, ¿eh? Los últimos le han metido varias cosas que no están mal, pero la esencia ya no siento sea Resident, eso, ¿no? Sino un juego de terror. Es entendible que no sea lo mismo, pero estaría padre. O sea, que regresen los zombies. A muchos no les gustó, pero el 5 es muy bueno y en África está muy bien. Imaginen leones o rinocerontes zombies. Uf, pero como están las cosas y la sociedad de sensible los funan. No creo que
órale, ya se fue a mi
nada
lado,
que
wey.
Ver, wow. Pero está bien. Pero la esencia eran zombies y acertijos. Eso era lo que significa
sí, recién. Sí. O bueno, o sea, después del Braille ese enorme que te echaste al final, esas últimas tres líneas
son muy correctas.
Zombies y acertijos.
Revelation estaba bien padre, que era el de 3DS.
El de 3DS, sí.
Estaba bonito.
Pero es que ese era full Resident 2, 3,
sí,
¿no?
Como en un barco acá, bien estaba.
Es que también yo creo que ahorita hay tantas cosas de Resident ocurriendo al mismo tiempo que es difícil de identificar qué es. Por ejemplo, está Village, que no es muy viejo, y está el Resident 4 Remake. Son sí muy diferentes entre
muy
los
diferente,
dos, ¿no?
Sí.
Están las películas. Por ejemplo, justo ahorita hablando de Resident, Axel ha estado escribiendo un montón de Resident y hay muchas conexiones hacia muchos lados. Entonces, sí, va a ser difícil saber qué va a pasar. Bueno, esa no cuenta.
Ah, no, pero si me sale bailando, bueno.
Ah, la de la Balinska, ¿verdad?
Sí, acuérdate.
Oh, qué emoción.
Nigerio, Juanen, léete, por favor, el de Leo de la Rosa.
Leo de la Rosa, también de Facebook, quien nos dice... Divertido de jugar, o sea, quiere que sea divertido jugar y sea interesante con Chris, Jill, Claire, Rebecca, Shiva y hasta Elena.
¡Órale!
¡Todos!
Y si es un remaster de COD Verónica o Resident Evil 5, solo pido que se siga con la calidad de lo que hicieron con Resident Evil 2 y 4 y no como el 3, que parece más por compromiso.
Sí, como que estaba
un
poquito menos bonito.
Pero también es que todos tenemos mucho cariño a Resident 3, pero no era tan bueno.
Sí. Es que yo creo que ahí es donde mucha gente se dio cuenta que el 2 siempre fue mejor que el 3.
Sí.
Pero conoces más a Nemesis que lo que pasa en el 2, probablemente, ¿no?
Sí, no, Nemesis es un personaje emblemático. De
que también aquí el buen Sammy como que no habló mucho del mundo abierto, más bien como de lo que él quiere, ¿no?
Que coincide con el otro comentario que quiere una protagonista mujer. Bueno, aquí quiere a muchos. La última vez que hubo muchos protagonistas en Resident Evil no funcionó, que fue en el 6. Hubo cuatro campañas distintas. Y no le fue tan chido.
Y también intentaba eso, que una campaña fuera más hacia el survival, otra más hacia la acción.
Y una ahí mezclándole cosas.
Sí, había poderes. Sí. Y el hijo de Pancho. Wesker. Y así. Sí. Sí, mira, yo me sigo con Antonio. No me di cuenta. Arroba Antonio. Si es un remake, que sea el de Code Verónica.
Que ya tiene mucha gente años pidiéndolo.
Sí, cañón. Y con los estándares de los remakes de Resident Evil 2 al 4. Si es Resident Evil 9, que siga la línea del 7 y el 8. Y que retome al menos la presencia a cuadro de Jill Valentine, de quien solo se sabe lo que vimos en la última película.
Esa reimaginación de qué está pasando con Jill en la actualidad de Resident Evil sí está tentador, ¿eh?
Sí, y además la película que se llama tiene poco.
¿Annihilation? No.
No, creo que sí es Annihilation.
Creo que sí. Bueno, está en Netflix.
Es de las animadas, que sí siguen un poquito más la línea de
No, no está en Netflix. En Netflix está la serie, que es otra cosa, que es con Leon y con Claire, creo.
Está en HBO o algo así. Hay algún servicio streaming para...
Búsquenla.
Sí, pero esa sí sigue más la línea de los juegos. Y de hecho, el diseño que aparece de esa Jill es del Resident Evil 3. Perdón, 3 Remake.
Exacto.
Entonces, para que le sigan ahí la pista, estaría bueno,
y
hermano.
Que si ustedes no saben por qué no ha envejecido Jill, búsquenle en 3D Juegos Latam, hay una nota que lo explique.
Pues porque es Dios. Querido Rory, por favor.
Vámonos con el buen Alexandro Agua.
Agua.
Sí. ¿Nunca se apellidará Agua? Nunca había escuchado ese apellido.
Pero bueno, qué bonito. Todos necesitamos del agua. Cuídenla. De hecho, acaba de ser Día Mundial del Agua. Hay que cuidarla.
Mi vecina dejó abierto, hija de su... Oh. Ay, hombre.
Dice, me gustaría ver alguna historia referente a los cómics, diagonal manga, pero al estilo Resident Evil Revelations. Pero en su versión de consola de mesa, no la versión portátil. Ah, cabrón, es un montón de exigencias diferentes.
Que vamos también a lo portátil. Ahí vienen todas las portátiles de
sí, todos. Sí, sí,
yo
sí,
que ya fuera, sí. Yo por mí ya que todo sea portátil.
Pues la neta, pues, sí, güey, pues este, que se pueda correr bien. No,
no. Qué feo,
por nada más para traerlo. Bueno, es que ¿dónde lo jugaba yo? Pues...
pues sí.
Me dice pobre, me dijo pobre porque lo iba a sacar
en el
metro.
Para que te lo roben en el metro. Sí.
Justamente.
Es, no. Por eso no me gustan las portátiles.
¿Dónde lo
no, suena feo, pero en México es como difícil jugar sí. con tu portátil,
o sea, ¿no? No me hallo. Ah, deja, voy aquí a Tacubaya, hermano, y saco el.
Sí. No, que yo sí he visto a gente jugar Switch en el
¿sí?
metro.
Sí, yo también. No, yo los admiro mucho, qué valientes. Sí. Pero no. Sé, yo no lo haría. No sé,
depende
no
de la estación también. Bueno, ok.
Mira, nada más, Cesarín, sigues tú con mi amigo Inavi. Le mandamos un beso a él sin su bocota.
Ah, bueno, ¿quién se lo manda Vico? Yo no lo conozco.
¿Es tu carnal, tu amigo?
Pero él sí es nuestro fan.
Tiene nombre como de organización del gobierno, ¿no?
Sí.
Trabajo en el Inavid, güey.
Instituto Nacional de la Vida de y la Determinación.
Bueno, Inavid a través de Instagram nos dice que salgan Jill y si se puede Rebeca. Rebeca Chambers, ¿no? Lo demás me da igual. Y un emoji ahí riéndose. No, yo creo que un mundo como Village, zonas explorables, mm-hmm. no mundo abierto. Pero okay. más, pero con más énfasis en el terror como el 7. Pues muy similar a lo que decía Juan M.
De sí, no, y es que el 7 sí te...
Es que el 7 estaba... Yo dejé el 7, yo no lo terminé.
A mí me da un montón de miedo de esas cosas que juegas con VR y dices... No,
yo sueño que hagan el remake del 7, pero ya con los controles del 8 y de remake de VR. Ay, sí.
Sería una locura, hermano. Sí, síguete locura. Ahí, Juan M, por favor, con mi amigo.
Yo voy con de Yaritzo... De Yaritzote.
Eso.
Qué gran nickname. De Yaritzote. Ok, de Yaritzote dice: me gustaría que sigan mejorando la esencia de los últimos juegos que han producido, con personajes y enemigos entrañables. La idea de un mundo abierto no lo veo factible para un Resident Evil. Eso que se lo dejen para Monster Hunter World.
Pues,
¿sí?
¿Sí?
Whites, perdón.
Monster Hunter, irrelevante.
No van a perdonar,
¿eh? No, okay. ¿Cómo somos aquí, hermano?
Ni modo, ni modo. Pero bueno, no le gusta, no lo ve factible como a nosotros tampoco. Uh-huh. No lo vemos factible. No.
Okay. Mira, voy a cerrar, creo. Si cierro.
No, falta
Alejandro Vaca y Conejito López. Yo voy con Alejandro, mi querido Rory. Alejandro Vaca, probablemente estaría muy bueno que se intentara algo parecido a Resident Evil Outbreak en un mapa abierto. Saludos desde Valladolid.
¿Alguien juega aquí los Outbreak?
No.
Valladolid y Morelia, oigan. Capital Michoacán. Gracias. Saludos a Michoacán. Al Valle de Guayangareo. Al Valle de Guayangareo.
Le mandamos un saludo. Sí. No beso porque no
sé. Ese sí era. Bueno, es que no sé.
¿Era de Play 2 y era shooter?
Yo lo jugué. ¿Ah, sí? Y era feo.
¿Cuál?
Era un shooter como muy clunky.
Ah, sí.
Y lo jugué poco,
una
de
pistolita
hecho.
De portada. Ajá. Y en la pistola se refleja un zombie.
Ay,
que eso sí, era un
shooter. Eso lo pueden ver en las redes de 3D.
Pues feo, la verdad. ¿Sí?
A mí los que sí me gustaron, hablando de shooters, los de sobre rieles. Sí.
Los Umbrella Chronicles y Darkseid. Están bien chidos, sí. Wow. Porque además...
The House of the Dead.
Sí, pero con la historia de Resident. Ajá. Y... con la novedad en ese momento del Wii, pues sí te dejaba así.
Y además, ¿no? Como con otra perspectiva que le daba como que hasta como que te hilaba mejor a todos los eventos como más ajá. significativos de cada juego.
Qué chulada.
Y yo siento, nos hace falta más shooters sobre rieles. Es un totalmente, es un mano. Género súper menospreciado.
¿Cómo se llamaba? Time Crisis era
el Time Crisis, ajá. El mismo House of the Dead.
El Silent Scope, ¿se acuerdan de ese que era un sniper?
Sí, claro. Sí,
me acuerdo. Precioso, hermano.
El tema es de que son juegos muy arcade y cortos, pero yo creo que sí es tiene mucho valor.
Sí, como que la industria los ha dejado de ver justo por ese tema, pero pues valdría la pena.
Y de House of the Dead creo que son 5 o 6
que hagan juegos chiquitos, un juego de $20 que sea un shooter sobre rieles chiquito de la historia de algún Resident Evil, por favor, ¿dónde Dios firmo?
Por el amor de Cristo.
Y de hecho está raro que no hayan hecho remakes para Switch. Porque muchos de esos juegos, como con el control de Wii...
Y con el Joy-Con se puede apuntarle a la pantalla, claro. Uh-huh. Sí.
Bueno.
Ahora sí, mi Rory, síguete con el...
¡Fírmala!
¡Fírmala!
Exacto, fírmala. Ok. Conejito López dice...
Aquí está Conejito López.
Exacto. No. Cuidado con la ternurita.
Ya se va a llevar así siempre, güey. Conejito López.
Dice, para mí deberían tratar de replicar lo que fue el Resident 2 Remake. Un juego entretenido, con mucho terror y suspenso. Buen backtracking. Retomar ese terror que solo Resident sabe dar. Igual... dar dos personajes, algo muy bueno de Resident es la variedad de sus personajes. y propongo a Jill y a Chris de regreso y como protagonistas. Dos historias entrelazadas, como fue el 2 original, que cada historia tenga repercusiones y que nos den un villano memorable. Desde que se fue Wesker, no es lo mismo, dice.
Y ay, es... pero los malos del 7 estaban bien chidos. ¿No?
Pues
los
sí, Rednecks. Sí, la neta sí estaban chidos. O sea,
los, ¿cómo se llaman estos?
Pero la... sigue Baker, dividiendo opiniones. Los sigue dividiendo opiniones el 7.
Sí. A mí, la neta, ese.
¿Ah, sí? ¿Dividiendo opiniones el 7?
Sí. Es que hay mucha banda que no le
gusta. Hay mucha banda que no le gusta. ¿Qué decían? Es que no es Resident Evil.
Y la neta, sí se siente bien Resident Evil cuando te sale el papá Baker, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, su nombre de
pila. Cuando vas viendo el fantasma pues de la chica, ¿no? Que no sabes qué está pasando.
O la mamá, que. ¡Ay, no, no te pases!
Pero sí, de todos modos hay resistencia.
Sí, hay una resistencia. Pero ya veremos pronto. ¿Qué es lo que está planeando Capcom? Capcom, que la neta, creo que se llevó un premio por ahí a mejor desarrolladora o por algo, un choro así del año pasado. Un
lo
choro
están
así.
Haciendo, lo están haciendo
las cosas muy bien. Digo, Dragon's Dogma, que es de donde parte esto. El año pasado Resident 4, Street Fighter 6. Todo lo que están haciendo con el motor, ¿cómo se llama?
El R-Engine. ¿No? No, una chulada, la neta.
Todo lo de VR.
Todo de VR son los únicos, o sea, son los que tienen los mejores juegos VR del mercado.
Ya nos toca un Devil May Cry también, ¿tienen, por ejemplo?
Falta, el Devil May Cry 5 está bien chido.
Es una chulada y se ve como si lo hubieran hecho ayer, hermano. Uh-huh.
Incluso, ¿saben cuál? Siento que fue como menospreciado por cómo se veía y está bien padre, el Ghosts and Goblins. El este como remake que hicieron.
Sí, sí, sí.
Y es que en los trailers se ve bien, los trailers la verdad se ve bien feo, pero ya que lo ves en la pantalla corriendo, está bien, está bonito. Está
padre. Hijos, no, hombre. Pues muchas gracias a todos los que participan. Recuerden que la pregunta del podcast, La Voz del Pueblo, la ponemos los martes en la noche para que usted llegue a su casita o mientras vas en el metro y tienes esas reflexiones de la vida que son muy interesantes, mi Juanem, digas, bueno, voy a reflexionar sobre algo más útil. Sobre videojuegos y para mis amigos de 3D, Juegos Latam. Entonces, muchas gracias a todos los que participan. Recuerden, al martes, como a eso de las 8 más o menos, aparece la pregunta para el podcast de Playground. Así que el show de Playground. Vámonos, Rory. Cesarito
nos diga, ¿qué tenemos?
Que tenemos un montón de información de Resident Evil 9.
Montonales.
Todos los rumores. Ahí estamos analizando algunas teorías en relación de qué puede pasar con el juego. Tenemos obviamente la cobertura de Sandland, tanto en video como en el sitio web.
Y en redes sociales.
En redes sociales también. Tenemos Mr. Worldwide también ahora en redes sociales para que le echen un ojo. Van a salir muchas cosas nuevas en redes sociales. Ahí todos sus comentarios son bien recibidos y nos van a ayudar un montón en saber qué es lo que les gusta y hacia dónde podemos movernos. Tenemos la reseña obviamente de Dragon's Dogma y está en el sitio web. Y muy pronto estará en nuestro canal de YouTube.
Hay una columna donde analizamos también este tema de Resident como, mundo abierto, basado en Dragon's Dogma 2, porque justo lo acabamos de reseñar.
Va a llegar en algún momento también, yo creo que en la siguiente semana, la reseña de Rise of the Ronin. Y creo que eso es todo por el momento, además de obviamente toda la cobertura que tenemos en el sitio web de temas de anime, videojuegos, tecnología, cultura pop, ciencia ficción. Esta semana lamentablemente no es rápido y jugoso porque pues estamos de vacaciones.
Semana Santa para entonces, todos, para ustedes, para
descansamos. Lo hizo llorar eso, lo hizo llorar. Dijo, va a haber doble rápido y jugoso entonces en la semana.
Exacto.
Para que ya,
Janita no sufra. Jueves y viernes.
Tenemos un montón de contenido en redes sociales sobre otras cosas, por ahí de Tekken, de Destiny, de Lego Mario, entonces pues ya una semana bastante cargadita a pesar de que es una fue de 3 días.
Sí, no, imagínate, ¿no? El hombre de los mil brazos, como le dicen al baterista de Iron Maiden.
Exacto. Uf, mira. Muy bien. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Mis niños, disfruten de sus vacaciones con responsabilidad, con cuidado en las carreteras y todo esto. Pásenla muy bien.
Jueguen
gracias
algo
a
bonito.
Rompan jueguen algo rutina. Padre. Si no salen, jueguen algo bonito.
I Am Jesus cuesta 30 pesos.
Bueno, por exacto. Si el de acá, ¿no? Que estaba con todos los dioses de pelea. Ese nunca lo he jugado.
Tú eres de los que ve películas...
No me tienen harto. De morro me hartaron.
Tú, no, hermanos, tampoco de los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos. Ben Hur, ¿no?
Ben Hur está en el cine ahorita.
¿Sabes cuál le he querido ver yo la pasión? Pero no está en arameo, güey. En Star Plus no está en arameo, está en inglés.
No, ¿cómo en inglés la pasión, güey? Sí, no.
Pero bueno.
No.
Exquisito me salió.
Es que, claro, ¿tú sabes dónde está es la pasión en arameo?
No están esperando antiguo. Pues,
es que esa tiene que estar en arameo. Pero
ahí viene la secuela, ¿no? De la pasión.
Sí, sí viene la
oye, pero
¿de qué va a tratar?
No, pues del Chicago, 1976.
No, es de como de lo
Alemania,
que
pasa. Segunda Guerra Mundial.
Los apóstoles.
De los apóstoles.
Con el Evangelio.
Hay muy buenas historias de los apóstoles.
Pues a todos los martirizaron bien gacho. Pero bueno,
puro crucificado de cabeza ahí.
Que descansen, pásenla muy bien. Gracias, Cesarito.
Gracias a ti, Rodrigo.
Gracias. Gracias a mi Dianita, buen Vico, Dianita, Alexito, que tuvo ahí un asunto. Y al buen Juanemcito.
Gracias. Al equipo
de editorial. ¿No? Jesucito, Axelito, Dieguito. Todos.
A Pedrito.
A Pedrito.
Al equipo de ventas también.
Por supuesto.
Carlitos. Roseli.
Por
a
siempre,
Octavio,
Carlitos.
A Octavio. A Jules.
A Jules.
¿A quién más? A Ping.
A Ping. A Valero, al Ángelo. A Leo. A todos. Y gracias a ustedes por seguirnos.
Saludos a mi mamá.
El Cuervo dice, nos vemos. Pueden ir en paz. Este show ha terminado.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.